Estás escuchando Radiocine, 24 horas. Ay. Estás escuchando Radiocine, 24 horas de cine, en internet y en tu móvil.
Señores, gracias por venir. Soy Javier Angulo, periodista dedicado al cine. Tengo el honor de presentarles la primera mesa de cine Todos contra la Piratería, convocada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que ejerce anfitriona, Tejeda, FAPAE, Federación Antipiratería FAP y COTAN Comunicación. Primero va a haber una intervención de la presidenta de la Academia, que es la anfitriona, y luego ya les presentaré las personas que componen la mesa redonda que se va a continuación a celebrar sobre el problema de la piratería audiovisual y las alternativas legales existentes. Cedo la palabra a la anfitriona, la presidenta de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, Ángeles González.
De la mesa funciona, ¿eh?
Sí.
Vamos a hablar aquí. Bueno, hola, buenos días. El cine es un arte industrial. Ese doble valor, con frecuencia, es lo más complejo de entender para los profanos, y lo que los cineastas, los medios de comunicación y la administración deberíamos saber comunicar mejor al resto de los ciudadanos. El cine es una expresión artística que nace, quizá en muchos o en algunos casos, de una voluntad individual, la de un creador, sea un guionista o sea un director, pero que solo llega a su fin, solo llega a ser obra de arte mediante el concurso de múltiples individuos, fuerzas y talentos. Hacer una película es una labor de años y se ejecuta con la combinación de variados procesos artísticos y tecnológicos de alto valor económico. Todo esto hace del cine un medio de expresión tan poderoso y cautivador que a lo largo de su más de un siglo de existencia ha pasado por varias revoluciones. Revoluciones que en cada caso parecían anunciar su fin. Del cine mudo se pasó al sonoro, del blanco y negro al color, luego surgió la televisión, más tarde el vídeo, después el DVD y ahora es internet. Los cambios e innovaciones tecnológicas siempre han ido por delante de nuestra capacidad como sociedad de regularnos y de gestionar de modo positivo sus consecuencias. Pero siempre hemos superado las dificultades, hasta ahora. Particularmente en España, la gravedad del problema es evidente. Está socialmente aceptado comprar películas en el Top Manta, estudiantes universitarios, profesionales, a los que se supone un nivel de educación y de conciencia importante, y que no se llevarían jamás un paquete de chicles del kiosco, se descargan películas de internet, es decir, se hacen con productos sin pagar por su uso. Incluso, desde algunas posiciones falsamente progresistas, se anima y se empuja a los usuarios a apropiarse de los productos de cultura y compartirlos como si los trabajadores de este sector no tuvieran derecho a una remuneración por su trabajo, como el resto de los ciudadanos. Y es que tenemos esta idea un tanto idealizada de que la cultura, en cuanto que es un bien, digamos, espiritual, es un bálsamo del alma o un alimento del cerebro, es un bien cuyo disfrute no entra dentro de las coordenadas del resto de bienes de consumo o del ámbito de la ley. Es hermoso pensar que los frutos de la creatividad no deben estar sujetos a las reglas tan prosaicas, ¿no?, y tan banales del mercado, pero la realidad es que tanto cineastas como músicos y como todos los trabajadores de todas las industrias anexas y derivadas del cine, la exhibición y la producción y la distribución, necesitamos de las ventas de nuestras creaciones para poder hacer la siguiente película o el siguiente disco. Y además es que así ha sido históricamente. Los artistas y artesanos, desde el principio de los tiempos, han cobrado por pintar las hilanderas o por componer un requiem o por ejecutar una obra de teatro en la corte. hasta que a nuestros conciudadanos y a los, sobre todo también a los, a las grandes operadoras de internet, que parece a mi juicio que son muy beneficiarias de todos estos usuarios de ADSL y de todos estos clientes, hasta que no nos resulte a todos repugnante este apropiamiento indebido, mientras la ley no sea aplicada con rigor y eficiencia, pues nuestro bagaje cinematográfico, nuestro patrimonio, seguirá empequeñeciéndose hacia el raquitismo. La industria debe hacer también, por supuesto, un esfuerzo por explorar y por adecuarse a las ventajas y a las oportunidades de Internet. Y la industria también debe acomodar su oferta a las nuevas costumbres y a los modos de vida de los ciudadanos de esta sociedad que es siempre cambiante, ¿no? Y sin embargo, cada vez está más ávida de las sensaciones, del conocimiento y el entretenimiento que solo el audiovisual parece poder proporcionar. En ese sentido, no quisiera dejar de recordar que hay páginas como filmotech.com, que es recientemente ha sido abierta y que para mí es una joya. Es una herramienta maravillosa para comprar de manera segura, rápida y con mucha calidad, y además muy económica, lo mejor del cine español. Quiero ser optimista y quiero creer que la administración y sus representantes se tomarán en serio el cuidado de nuestro patrimonio audiovisual y el cuidado de una industria floreciente de la que dependen miles de trabajadores, miles de empleos de modo directo y de modo indirecto, y cuya contribución a la economía es sustancial, como ha demostrado un estudio muy reciente publicado por el Ministerio de Cultura junto con la Universidad Carlos III. Me gustaría mucho pensar que estos frutos no se van a marchitar, que no va a desaparecer de manera tan fácil y tan superficial realmente este testimonio de nuestras vidas y este protagonismo que el arte del siglo XXI, que es el audiovisual, ha cobrado en el panorama internacional, ¿no? Me parece que no tener presencia en el mapa audiovisual hoy en día es no tener presencia ninguna, no tener existencia, y que todos deberíamos tener un poco más esa conciencia de que la cultura debe ser protegida y debe ser valorada tanto como valoramos salir a cenar a un buen restaurante, y en cambio ahí no nos duelen prendas, ¿no?, a la hora de gastar el dinero. Y bueno, no quiero extenderme más porque es que podría, de seguro que tenemos cosas muy interesantes que escuchar esta mañana. Muchas gracias.
Estás escuchando Radio Cine, 24 horas de cine en internet y en tu móvil.
A continuación, vamos a iniciar la mesa redonda, el problema de la piratería audiovisual y las alternativas legales existentes. En la mesa.
Voy a dejar el micrófono, no se oye.
En la mesa, don Pedro Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, FAPAE. Don Ignacio Puebla, presidente de la Unión Videográfica Española, UVE. Don Rafael Albero, director general de la Federación de Empresarios de Cine Españoles, FECE. Don Luis Hernández de Carlos, presidente de Distribuidoras Cinematográficas. Don Edgar Aldemul, presidente de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual, FAD. Don Eudald Domènech, consejero delegado de Tech Foundry. Don Enrique Cerezo, presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, EGEDA. Y don Luis Velo, director general de Proyectos Avanzados de Telefónica de España. Para abrir fuego, Pedro Pérez hablará sobre el efecto de la piratería en el sector audiovisual.
Gracias, presentador, pero no pienso abrir fuego. Que bastante fuego tenemos ya entre unos y otros. Somos muchos en esta mesa. Yo creo que lo más importante ha transcurrido ya, que han sido precisamente las palabras de quien nos convoca aquí en su sede, la presidenta de la Academia. Es difícil hablar detrás de quien también escribe y también se expresa y también nos representa a todos, como es la presidenta de esta institución que hoy nos alberga, Y en segundo lugar, yo creo que la simple lectura de los asistentes por parte de Javier Angulo, pues ya dice un poco de qué va esto. En tiempos en los que no todos los días estamos todos los aquí presentes de acuerdo, cuando estamos intentando dotarnos de una normativa para precisamente proteger algo que se hace necesario, como es una cultura propia, pues yo creo que es gratificante que las mismas personas estemos sentados aquí para que precisamente cimientos como los de esta maravillosa sede que representa al cine español no se vengan abajo. Y créanme ustedes, y lo saben perfectamente, yo creo que el poder de convocatoria así lo demuestra, los cimientos de una industria audiovisual autóctona están absolutamente en riesgo. Yo, por lo tanto, no voy a hablar más de 5 minutos, pero simplemente hacer alguna reflexión, que digo que sobre todo es lo más importante, el que estemos todos de acuerdo en lo mismo, porque si los datos que luego expertos, que lo han estudiado bastante mejor que yo, demuestran la sangría terrorífica que en este momento se produce a todo lo que significa creación y producción, si los datos son tremendos, lo malo es que si no hiciéramos nada, los datos irían en aumento en su parte peligrosa. Ha habido experiencias anteriores, y aquí hay personas que vivieron algo parecido en el mundo del vídeo, y en este momento tenemos 2 frentes abiertos, uno de ellos, el Europarlamento del vídeo, pero en este momento, tanto por la vía de Tom Manta como especialmente por la vía de Internet, los frentes son tan peligrosos, y solo reaccionando desde dentro, como creo que se está haciendo y hoy con mayor conciencia por parte de todos, se puede parar esta sangría. El resumen es muy sencillo: todos los días desaparecen de nuestro mundo bastantes personas que en su vida han utilizado Internet ni lo han querido utilizar, y todos los días nacen nuevas criaturitas que se van a hartar de utilizar Internet. Y en este momento yo creo que si hablamos con cualquier persona joven, que maneja bastante mejor que los aquí presentes, y aquí hay mucha gente joven, los vericuetos de Internet, ya la distinción es en quién sabe descargarse de manera ilegal una película y quién no lo sabe. Por lo tanto, la incorporación de personas a lo que es un delito potencialmente es tremendamente grave. Y yo sé que en la Academia de Cine y las personas que estamos aquí, lo que menos nos gusta es tener que reunirnos para hablar de delitos, para hablar de piratería. Son palabras que normalmente aborrecemos. Pero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la presidenta de la Academia, de que si no conseguimos transmitir lo aborrecible precisamente de la práctica, pues desde luego para nosotros nos parecerá aborrecible la palabra, pero indudablemente no conseguiremos contagiar a nuestros menores, a los que vienen por detrás, de que están usurpando algo que es una propiedad tan digna como cualquier otra dedicada desde a cualquier actividad industrial o de otro tipo. En particular para la industria española, podríamos porcentualmente, aquí se sientan personas que representan a la distribución, a la exhibición, y en muchos casos en porcentaje, como saben ustedes bien, pues la cuota española, por ejemplo, en el cine está en torno al 16%, y podríamos decir que somos menos afectados que el otro 84%, simplemente por lo que significan los datos. Pero también en esto, terroríficamente, funciona la economía de escala. Y lo que tengan, no tengan ustedes ninguna duda, es que las pantallas, las grandes, las medianas y las pequeñas, es decir, desde la magna pantalla de la sala de cine hasta la pequeña pantalla del teléfono móvil, durante los próximos años, que no tenemos ninguna duda, que siempre estarán llenas. Y a pesar de que nos afecte en menor medida a los que tenemos el 16% de la cuota de mercado en España, tengan ustedes en cuenta que precisamente la piratería no va contra el producto que ya está en la calle, va contra el producto que ya está en la calle, pero fundamentalmente contra el producto que está por venir. La principal característica de la piratería es la descapitalización o el no retorno de las inversiones de aquellas empresas que se tienen que dedicar a la producción. Y si se descapitalizan, obviamente, en el futuro, esas obras a las que antes aludía la presidenta de la Academia tendrán dificultades para ser producidas porque no serán rentables para nadie. Y en esto, normalmente, el pez pequeño tiene mayores dificultades que el pez grande al que le funcionan las economías de escala. Por lo tanto, nosotros no solo estamos afectados en esa cuota del 16%, sino que estamos afectados en el corazón de la creación y de la producción en la parte española. Me han pedido que no pase 5 minutos, voy a ser, por tanto, absolutamente disciplinado con el moderador, y manifestando otra vez la alegría de mi primera visita a esta academia, lógicamente al edificio de esta academia. Yo creo que es muy simbólico la primera palabra de la presidenta y es muy simbólico que estemos aquí todos sentados, y nos gustará dentro de unos años volver a reunirnos para hablar de creación y para hablar de que la piratería no ha conseguido los daños que en este momento a todos nos preocupa. Muchas gracias.
Estás escuchando Radio Cine, 24 horas de cine en internet y en tu móvil.
Gracias, Pedro. Hay que recordar que hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, o sea que creo que la cita no puede ser más oportuna, la mesa. A continuación, va a tomar la palabra don Ignacio Puebla, presidente de la Unión Videográfica Española, que hablará sobre la piratería para el sector del video.
Hola, buenos días a todos. Es evidente que la piratería es una lacra para el sector audiovisual. Yo creo que actualmente es el problema más grave que nos enfrentamos. En España tenemos el triste honor de ser uno de los países donde más piratería existe a nivel mundial, por supuesto en Europa. Una piratería que afecta a los actores, a los creadores, a los productores, a exhibidores, a distribuidores cinematográficos, a la televisión, pero sobre todo afecta al mercado videográfico que represento. De los daños causados por la piratería, se estima que un 63% afectan directamente al mercado videográfico. Con más de 132 millones de descargas ilegales en el año 2006, con una previsión de 200 millones de descargas en 2007, con más de 41 millones de discos vendidos en todo el año pasado, el sector videográfico se enfrenta a una de sus peores crisis y, sin ser catastrofista, está herido de muerte. La reducción del número de alquileres y el descenso de ventas de los discos en las tiendas en los últimos años es una realidad palpable. Eso ha comportado el cierre de más de 750 videoclubs, sin contar las máquinas vendedoras que no firmaban los videoclubs, pues en tiendas de acercamiento, gasolinas, etcétera, etcétera. Y todos los videoclubs que quedan, todos están muy pedidos y están en serios apuros. Esto ha supuesto una pérdida de 1.800 puestos de trabajo directos, cifra que no es ninguna tontería multiplicar por tres, y que hemos calculado los puestos de trabajo indirectos que esto ha supuesto. También está suponiendo el grave deterioro de todas las empresas distribuidoras, que con su reducción de ingresos no pueden reinvertir en nuevos productos, en traer nueva mercancía, nuevas películas y ofrecer esa diversidad cultural que hasta ahora el vídeo siempre ha ofrecido. Pero el que más pierde, no nos engañemos, es la sociedad, somos todos nosotros, ya que nos vemos privados de esa diversidad de oferta y de las nuevas opciones culturales que se pueden abrir si todas estas empresas y todos estos, tanto los videoclubs como las empresas distribuidoras, vamos cerrando. También hay que tener presente que el mercado videográfico podría significar un 35% de la inversión de los ingresos en la financiación de la película. Digo, podría significar, porque por desgracia cada vez está significando menos, como Pedro bien sabe. Este grave problema exige una rápida y eficaz respuesta que nos aporte soluciones para salvar la industria. La verdad es que no existe una varita mágica, yo por lo menos no la tengo, que solucione esta crisis, pero sí creo que hay que trabajar en unas líneas básicas. La primera, una línea de concienciación. Hay que concienciar a la sociedad de que esto es un verdadero problema que nos afecta a todos. Yo digo siempre una frase, que esto de la piratería es pan para hoy y hambre para mañana, porque los piratas están muy contentos que tienen materia para piratear. Si vamos destruyendo esta industria, no tendrán nada que piratear. Con lo cual, por mucho que piraten ahora, luego no podrán seguir disfrutando de este delito. Hay que concienciar también que el señor que vende el Tom Manta pues no es un pobrecito desgraciado, sino que es una persona que está colaborando con un delito y que normalmente está siendo explotado por una serie de mafias organizadas que están utilizando su condición de inferioridad económica para lucrarse de una manera desmesurada. Otra de las líneas básicas para mí sería la educación. La piratería, todos sabemos que es un delito, no es un acto heroico de chavales jovencitos, de quien se bajan de la película, o quien ha conseguido la subtitulada, o quien ha sacado la serie de televisión antes de que se emitiera en España, etc. Y ser pirata no significa ser más espabilado que nadie. Hay que educar a los pequeños, por supuesto, a los jóvenes, que son los que están utilizando, pero también nos debemos educar a los mayores, que son los que tenemos que concienciar a nuestros hijos, nuestros familiares, de que esto no es el camino lícito y normal para seguir funcionando. Y luego también habría que hablar de la legislación. Creo que es importante crear o adaptar la legislación a la problemática actual. tenemos que ser capaces de generar o adaptar estas leyes o normativas y que sean suficientemente útiles para frenar la piratería y que se apliquen igual en todos los juzgados. Es increíble que la interpretación de la ley esté trayendo sentencias tan dispares como las que estamos observando en estos últimos días. Al mismo tiempo, creo que esa ley se ha de aplicar con el rigor necesario para poder atajar este grave problema y hay que dotar a los cuerpos policiales de los instrumentos necesarios para poder efectuar su trabajo. En manos de todos nosotros está aquí el luchar para frenar este grave problema que es la piratería. Y yo creo que si todos, como la mesa hoy lo demuestra, luchamos y vamos de la mano, pues conseguiremos salvar este nuestro negocio y sobre todo nuestra industria, que es lo que más nos gusta. En fin, muchas gracias.
www.radiocine.org/3G, porque en Radio Cine, cine se escribe con G.
Interviene a continuación don Luis Hernández de Carlos, presidente de Distribuidores Cinematográficos, que hablará sobre la piratería para el sector del cine y las salas de cine.
Gracias, Javier. Buenos días a todos. Me corresponde dirigirme a ustedes para hablar cuál puede ser el impacto de la piratería en el campo de la distribución. Como todos ustedes conocen bien, la distribución constituye el primer eslabón de la cadena de lo que es la explotación comercial de la obra cinematográfica. Pues bien, yo creo que si se admite el principio de que ninguna película se hace éxito fuera de las pantallas, tendremos que concluir que realmente toda obra cinematográfica debe ser objeto de estreno en cines. Y ahí es donde interviene la distribución. La distribución es, por tanto, un escalón estratégicamente muy importante, porque conforme sea la distribución, dependerá el futuro de la película. Evidentemente, un distribuidor no puede convertir en éxito un fracaso, pero sí puede convertir en fracaso un éxito. A él le corresponde, junto con el productor, la definición del plan estratégico de lanzamiento de la película, definir dónde se estrena, cómo se estrena y cuánto debe gastarse en ese estreno. Me gustaría muy brevemente hacer referencia a un pasado muy cercano. Hace muy poco tiempo, la distribución fundamentalmente se realizaba de una manera intensiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues sencillamente, las películas se estrenaban con muy reducido número de copias, con lo cual la vida de un título se alargaba a 5 o 6 años. Los gastos de lanzamiento de esa película eran unos gastos muy contenidos, porque se cifraban en los afiches, los fotocromos, los carteles y la prensa. Y finalmente, lo fundamental en aquel momento era cuál era el cine en que se estrenaba esa película. Los que tengan más de 38 años o 40 recordarán perfectamente como el cine Callao o el cine Avenida pasaba al año de 4 a 5 películas como máximo. Pues bien, esto que no es la edad de hierro, sino que es un pasado muy cercano, porque nos estamos refiriendo a la década de los 80, este es un modelo de distribución que ha saltado hecho añicos, motivado por el devenir del hecho cinematográfico, pero evidentemente y de una manera muy importante por la presencia de la piratería. En este sentido, hoy en día asistimos a cómo las películas se estrenan, podemos ver, con más incluso de 500 copias, lo cual evidentemente determina en muchos casos el que la vida útil de una película no sea ya de 5 años, sino que se hable de un año o incluso de 5 meses. Hoy en día lo realmente importante en el estreno de una película es la fecha, es decir, evitar la coincidencia con la competencia, con el hecho deportivo. Y en tercer lugar, lo que es un dato muy alarmante, los gastos de puesta en marcha de una película se han disparado de manera muy, muy alarmante. Para que ustedes se hagan una idea, podría indicarles, para una película de tamaño A, de clase A, que son películas que podríamos estar hablando de más de 1 millón de espectadores, aproximadamente por encima de 9 millones de euros de recaudación, son películas que se estrenarían con 450 o 500 copias, Los gastos de puesta en marcha de esta película están por encima de los 2 millones de euros. Esto implica que esa película debe llevar televisión en toda la gama de televisiones, prensa y algunos medios exteriores. Si hablamos de películas BES, que son películas que oscilan entre los 250 y el millón de espectadores y que pueden estar en un nivel de recaudación de 1,5 millones a 3 o 4, estaremos, y que se estrenan con unas 225, 275 copias, estaremos hablando de un grado de inversión de puesta en marcha entre 1 y 1,2 millones de euros. Esto implica el que estas películas se estrenan ya en alguna televisión, en prensa y en algún otro medio exterior. Y finalmente, si hablamos de las películas CES, son películas que tienen menos de 250.000 espectadores, que son películas que pueden estrenarse entre 90 y 135 copias, llevan unos gastos de puesta en marcha del orden de los 400.000 euros. Estas son las cifras en las que nos movemos hoy en día, y que no es achacable todo evidentemente a la piratería, pero que de una manera muy importante la presencia, la influencia de la piratería ha condicionado el que hoy nos movamos dentro de estos márgenes. Llevo más de 25 años en el mundo de la distribución. Hemos vivido otras crisis, como era la llegada de las televisiones privadas, la llegada del vídeo, pero créanme cuando les digo que realmente la piratería constituye lo que yo llamaría el SIDA que corroe nuestros cimientos. Desde el punto de vista de la distribución, está modificando las pautas de comportamiento de nuestra forma de ser, a veces incluso contra el propio producto. Hoy en día las películas necesariamente se abren excesivamente, y es una tendencia que no va a parar, y además toda la pólvora se gasta en un primer momento. Todo esto genera una cantidad de problemas en el mercado y los que no tengo tiempo para detallarles. A veces la gente me pregunta, ¿y cómo estimas que es la repercusión de la piratería dentro del mundo de la distribución? Habrá gente dentro de esta mesa que sea capaz de cuantificarlo. Yo respondo siempre lo mismo. Ya, yo acerca del calentamiento global no puedo definir de qué manera incide. Lo que sí sé es que antes en Madrid nevaba una o dos veces, y la sierra de Guadarrama estaba con nieve. Hoy en día ni nieva ni... y ahora el mundo está sin nieve. Pues hace muy poco tiempo, no hace mucho tiempo, cuando una película se estrenaba, el primer fin de semana se multiplicaba por 4 o por 4.5, y prácticamente obteníamos exactamente cuál era el estimado de la película. Hoy en día este ejercicio nos vemos obligados a hacerlo en 2.5 o 3 veces como máximo. Y esto realmente es tremendamente alarmante. Muchas gracias.
Hola, soy Nuria Esper y mando un saludo cariñosísimo a los oyentes de Radio Cine.
Sí, gracias Luis. Bueno, han hablado los distribuidores. Ahora, en nombre de los exhibidores, Rafael Albero, director general de la Federación de Empresarios de Cine Españoles, habla sobre la repercusión en las salas de exhibición. Rafael, por
favor. Bueno, primero quiero escuchar a Ricardo de Bolo, presidente de la Federación, que deberíamos para estar aquí porque él es muy beneficio a esta ayuda. Todos muy bien alineados en esta situación tan grave por la que pasamos. Él no puede estar, tenía un viaje previsto cuando ya se planificó este encuentro, pero su nombre está aquí. Entiendo que, desde luego, como han dicho mis antecesores, es verdad que es muy importante que estemos todos juntos en una causa tan fundamental como está suponiendo la piratería y el deterioro tremendo de la sensación del valor de la propiedad intelectual, y desde luego de un sector que tiene muchos problemas, pero que este es uno que claramente es la base y el cimiento, como decía Luis hace un momento, que nos pone a todos en la misma situación, y desde luego tenemos que combatir de una forma determinante. Creo que estamos perdiendo el tiempo de algún modo y permitiendo que el ámbito de las descargas y la compra sea al metro de Tom Manta, sea algo que se hace con total impunidad. No hay ningún tipo de presión sobre la acción, o incluso a veces se hace alegremente, divertidamente, que es algo que se considera como que no forma parte del campo del delito. La práctica de este robo no se considera para nada un removimiento para el infractor, ninguna sensación de que se está cometiendo, como digo, un delito. Estamos siempre utilizando paños calientes. Yo creo que esto, al final, todos buscamos la palabra más adecuada, el modo más fácil de decir las cosas sin ser rotundos, porque no se nos permite. Creo que es un tema puramente de ley, que por mucho que afinemos a la hora de lanzar esos mensajes y que traten de disuadir a los usuarios, los clientes, para que no compren ni bajen material protegido, no estamos, no están obligados a hacer nada. Es muy difícil, cuando a veces tratamos de encontrar modos de intervenir en los cines, tener la actuación de una forma rotunda. No se nos apoya. La policía es la única que puede intervenir. Puedes detener, pero no puedes retener. Puedes pedir el documento de identidad, pero no tienen la obligación de hacerlo. Tiene que ser voluntario. Hay una serie de situaciones que, por mucho que hablemos de la palabra que en el spot americano dice crime, que nos suena a todos muy a crimen, ¿no? Y entendemos que a lo mejor por ahí, por ese tipo de modos disuasorios, podemos encontrar a la gente con un cierto remordimiento, es absurdo, porque al final la ley no determina claramente la situación por la que pasaría alguien que comete un delito de este tipo, ¿no? Creo que el usuario ha perdido, desde luego, el sentido sobre el verdadero valor de las obras, fundamental. Como decía la presidenta de la Academia, nadie entiende que las cosas intangibles tienen valor. Esto está provocando también que haya un cierto sentido de la gratuidad. Contra el gratis no hay nada. Cuando algo es gratis, cuando alguien se lo puede bajar, cualquier precio, cualquier política de precios, incluso en el caso del vídeo, el DVD, ya se ha utilizado de una forma agresiva. Lo único que hace es retrasar un problema importante. Yo creo que tenemos que pasar por los cuatro elementos que creo que se comentarán después: de la educación, de la concienciación, del apoyo policial y, desde luego, nuevas normas legislativas. La gratuidad, como digo, ya está calando profundamente en la sociedad, o haciendo que la política de precios parezca solo una medida que mejore las cosas, pero no llega a nada. Esto es un problema de fuero, no de huevo. Yo creo que es importante primero entender que esto tiene valor, que la propiedad intelectual es algo que hay que proteger como cualquier otro producto más tangible, que nadie se lleva a las tiendas, y no podemos andar comprando. Yo creo que es un tema de trabajar, pues, fundamentalmente en leyes, ¿no? Todos tenemos mucha culpa, creo que tenemos que entonar claramente en mea culpa, porque no hemos sido capaces hasta ahora de provocar que todo eso se acabe frenando bien. Somos los primeros responsables de que las cosas estén yendo así. Este sistema de persecución en el que todavía estamos subidos, yo creo que es un sistema que está muy bien ordenado, que está muy bien planteado, pero que al final acaba siendo un sistema que es como cazar ratones. Tú vas a por uno y los demás se escapan. Creo que hay algo que es más importante que hay que hacer. En este foro es necesario, yo creo, que no suplicar que se nos ayude, sino exigir en una sola voz a todos los ministerios implicados con la lucha antipiratería que actúen de forma decisiva, con total determinación, porque cada día que pasa, si no se hace algo urgente, todos los temas culturales que implica el cine en cada una de sus diferentes connotaciones sociales, que son claramente algo que siempre hemos querido defender como un valor que forma parte de toda nuestra cultura, y desde luego económico, porque hay muchos miles de personas que dependemos de esto, mucho más que multiplicando mucho los que ahora mismo pueden estar afectados por Delphi, que evidentemente es un nombre que está bien manejado, me parece, que nos solidarizamos, pero nosotros somos muchos más y tenemos en este momento una situación muy grave, y desde luego esta mesa, dentro de poco tiempo, si no hay una clara determinación política, una clara determinación legislativa, pues será una mesa de cadáveres profesionales, y probablemente dentro de unos años ni se podrá hacer. Y desde luego mucha gente que depende de nosotros está viviendo una situación que, siendo este un problema grave, acabaría siendo una industria muerta.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Gracias, Rafael. Edgar Edelmont, presidente de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual, va a hablarnos sobre si hay soluciones. Hay un enfoque tecnológico, legislativo, policial y educativo.
Gracias. Buenos días. Yo soy holandés, entonces tengo un pequeño acento, pero espero que me entiendan. Primero quiero explicar un poco mi experiencia personal con piratería. Yo tengo 37 años. Con 14 yo tenía mi primera computadora, un Commodore 64. Muy lindo, muy bonito. Había un poco piratería, pero no mucho. Después vino la Amiga. Y en la Amiga había tanto piratería que realmente destruyó la computadora. Entonces con 17 años ya aprendí un poquito sobre piratería y los efectos. Después yo tenía mi primera computadora, terminé de estudiar y empecé a trabajar. Tenía mi primer dinero. Y descubrió internet y con una línea de teléfono bajo mi primer MP3. En ese momento no había alternativas legales, entonces yo pensé, bueno, no es un gran delito, lo puedo hacer. Después vino el internet, banda ancha en Holanda, movió a Alemania, fui a LAN parties, soy un friki de computadoras y aprendió en este lugar que realmente eso no está inocente. Hay gente que realmente gana dinero, que dicen, bueno, tú pagas 2 euros por favor y tienes ese juego o esa película. Y yo soy inocente pero no tonto, entonces yo pensé, bueno, eso no va bien. Y si miro ahora con 37 años cómo está desarrollando las cosas de piratería, una cosa tenemos que tener claro, no es tan inocente. La gente que descarga pueden decir, ese es caro, lo que pasa es que es difícil y es que no hay alternativas. Sí, alternativas. Sí, la calidad es mejor si compras algo legal y ayudas a la industria y la gente que trabaja. Entonces eso son las cosas con que yo quiero abrir. Segundo, he vivido en Alemania, Holanda, Austria, Estados Unidos, Argentina, España. Antes de venir a España hace un año, yo pensé, España es un país muy desarrollado, la verdad está muy fuerte en las legislaciones, las leyes. Y bueno, yo he visto como había mucha piratería en la calle, muy pocas leyes, y dijo, bueno, quiero ser presidente de FAP porque, bueno, quiero hacer algo en ese asunto. Y estoy muy feliz estar en ese mes con esa gente, que tenemos toda la misma pasión. Y a veces pensamos que no hay soluciones, pero sí hay. Y quiero ser claro sobre eso. Primero, hay descargas legales, entonces en el área tecnológica, mis colegas van a hablar, sí hay alternativas ahora, nadie puede decir que no existen. Segundo, hay nuevas generaciones de tecnologías, Blu-ray, HD, DVD, mejor maneras de mirar películas, entonces existen soluciones tecnologías. Segundo, legislativo. Yo estoy viviendo eso ya un año, que es poco, pero ya estoy aprendiendo cada día más, y si hay realmente un mente, un fuerza, sí se puede cambiar leyes. No tenemos que ser inocentes en esta área. Y las penas, podemos hacer un diferencia entre alguien que descarga una película gratis o alguien que realmente está ganando dinero. Y hay, si tú vas a las portales en el internet, ves las propagandas, la gente está ganando dinero. Y cuando la policía cerró 21 portales hace 3 semanas, descubrieron que hay gente que gana mucho dinero con eso. Segundo, con lo de judicial y policial, se mueven las cosas lentos. Te vas a un juicio y ves que los jueces tienen mucho trabajo. Tenemos muy pocos recursos en policía, y los recursos que tenemos, por ejemplo, PID, que yo conozco personalmente, muy buen trabajo, pero hay 4 personas, y si comparas a otros países, estamos un poco por debajo del resto de Europa. No es algo que tiene que ser una sorpresa para la gente que sabe. Educativo. Aquí existe un poco la mente que si es gratis no es tan mal, y creo que tenemos que empezar a educar a la gente que tiene que tener un balance. No tenemos que preguntar sobre primera cosa, el cine es caro o el DVD es caro, lo puedes comprar o no, pero la alternativa no es descargar. Imagínate, si voy al restaurante y digo, bueno, es muy caro, lo tomo a mi casa y lo como. Yo creo que eso es un poco inocencia si pensamos que podemos seguir así. También necesitamos los proveedores de servicios de internet, que ya mencionó alguien. Que estamos siempre en discusión si necesitamos el judicial o cambiar las leyes. Necesitamos implementar las leyes de la Comunidad de Europa. que son muy claros sobre eso. Entonces, en conclusión, mira, se pierde mucho dinero. Yo creo que el comentario sobre el climato y el cambio de eso es muy, muy, muy claro, porque yo miro a mi negocio Universal, estaba vendiendo menos. Y no solamente puede ser que nuestro producto es peor, a veces tenemos buenas películas también, lógicamente, pero creo que tenemos que entender que si sigue así, no hay mucho tiempo más para seguir. Y tenemos que asegurar que los actores, que los productores ganan dinero y ahora es menos. Y por eso estamos trabajando en FAP junto con los colegas a reducir la piratería. Y la piratería no mata la película actual, pero el próximo. Y por eso estamos aquí. Muchas gracias.
Bueno, soy Julio Fernández y le envío un saludo especial a Radio Cine y muy agradecido por todo el esfuerzo que hacéis en torno a la animación española. Muchas gracias.
Gracias, Venga. Antes de presentar a las tres personas que faltan en la mesa, me van a permitir una licencia. Se habla de la educación, ¿no? Yo rompo una lanza por la educación en casa. Yo tengo dos hijos de 14 y 17 años y tengo la guerra contra la piratería en casa. Es una pelea diaria explicarles qué es una película y toda la gente que vive de ese mundo. Incluso llegamos a hacerles ofertas de dinero, les estoy dispuesto a pagar dinero para que entren en contacto con portales y se descarguen legalmente. Hasta ahí hay que llegar. Por eso, bueno, perdón, en la licencia, creo que hay que actuar desde las casas. Yo no espero nada de los colegios ni probablemente de las campañas oficiales. Y ahora sí que quiero presentarles Eudald Domènech, consejero delegado de Chex Foundries, Enrique Cerezo, presidente de GEDA, y Luis Velo, director general de proyectos avanzados de Telefónica de España, que tienen páginas web de descargas legales. Ellos han organizado, a través de Media Express, Filmotec, que es GEDA, y Pixbox, Telefónica de España. Entre ellos, les pediría que, de alguna manera, desarrollen el tema de las alternativas legales de descarga de cine en la red, que están creciendo. Gracias.
Muchísimas gracias por permitirme dirigirme a esta audiencia tan calificada y, sobre todo, capaz de entender, de codificar y, sobre todo, difundir pues lo que yo llamo tres soluciones para tres problemas y ver si con ello logramos solucionar este impasse. Porque yo creo que lo que tenemos es un impasse de esa distribución que se nos ha recordado tradicional a una distribución instantánea. La distribución instantánea. Espero que no tenga en cuenta explicar lo que voy a decir ahora, pero Universal demandó a Sony cuando Sony inventó el vídeo. Bueno, parece como exagerado. Universal demandó a Sony con toda la regla de Estados Unidos porque Sony inventó el vídeo. Y hoy, y está de acuerdo conmigo, de que esa parte, la del vídeo, la del DVD ahora y próximamente la del láser, la del Blu-ray y el HDVD, son la parte del león, son la parte grande del negocio del cine hoy en día. Luego, hoy tenemos un impasse, de nuevo, que haciendo una aproximación, que es la que voy a hacer yo, empresarial, porque parto de la base de que este problema es muchísimo más grave. Cuando hablamos de la gente en estos casos es una masa amorfa que se mueve de un modo conjunto. Y a pesar de que todos nuestros hijos, yo también tengo una hija de 12 años, que el problema no es que yo le haya abierto o no le haya abierto una cuenta en iTunes para que pueda bajarse y parte de su paga sea esa cuenta de iTunes, sino que es el hazme reír de su clase, porque ella hace lo que no hacen todas. Y ella se esconde de que tiene una cuenta en iTunes, ¿de acuerdo? O sea, el problema es muchísimo más grave que simplemente cumplir o no cumplir la ley. Mire, yo creo que hay tres problemas. Hay muchos, pero hay tres concretos que solucionando esos tres problemas podemos solventar, saltar ese impasse y que esto se convierta ya definitivamente, esa distribución instantánea, en un negocio para todos. Y como aquel entonces Universal no creía que el vídeo podía ser un mejor negocio que el que tenía, aquí una vez más la tecnología va a pasar como la oficina sin papel del señor Gates, que nunca se había consumido tanto papel como hay ahora. Aquí va a pasar exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Mira, hay que facilitar la disponibilidad legal de ese cine. Es cierto que hay nuevos soportes de máxima calidad, pero a la gente, lo siento, 200 millones de descargas para este año es que la gente lo quiere consumir a través de internet y en sus casas. Eso es lo que quiere la gente y eso es lo que les tenemos que dar. Y si no tiene alternativas legales, tirará por el camino al medio, que es lo que está haciendo. Es decir, estas tres compañías que hoy están en la arena compitiendo, su principal problema, no es como de la mayoría de problemas que puede haber en cualquier industria, que es que compiten entre ellos, sino que no tenemos producto para nuestros clientes. Nuestros clientes nos están demandando cine y nosotros no les podemos dar cine porque los propietarios de los contenidos todavía no están yendo a la velocidad que demanda el mercado para que estos contenidos estén disponibles. Segundo problema, la concienciación de los usuarios. China piratea el 95% de todo lo que cae en sus manos. Estoy hablando de software, que es una de los que primero, desgraciadamente, probaron de esta medicina, ¿no? Y después de muchísimo esfuerzo, España continúa siendo, si no el país, uno de los países más piratas del mundo en software, pero se ha logrado a través de los esfuerzos de la RSA bajar al 50% aproximadamente. Del software que se utiliza, el 50% es pirata, el 50% se paga, después de muchísimo esfuerzo y la gran colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Bien, si no concienciamos a la gente de lo que está haciendo es un delito y si no, no se inicia de alguna manera contundente, ese hecho de que hasta es divertido, es cool y el que no lo hace es tonto, esto no lo vamos a romper. Luego contaré cómo creo yo que se puede solucionar. Y tercero, tenemos otro problema que aquí no se dice, parece como que todo el mundo le da miedo hablar de ello, y yo francamente me estoy temiendo lo peor si hablo de ello, es la SGAE, ¿no? La SGAE legitimiza a todas esas personas, porque pretende cobrar, que mucha gente cree que ya cobra, porque tanto se habla, la gente al final cree que eso ya ocurre, y ya veremos, todo se andará, nos quiere cobrar a nosotros un 10% por vender la película o la canción. Quiere cobrar por el transporte por donde circula la canción o la película. Quiere cobrar por donde se almacena la película o la canción en el dispositivo. Y quiere cobrar, eso ya cobra, por el soporte ubicuo que nos permite disfrutar de esa canción o ese cine. Luego, si está pagando el público por todo esto, porque al final quien paga es el público, esto legitima el que tiene la sensación, y algunos creen que está legalmente, por las sentencias que hemos tenido últimamente, cree que esto ya le legitima que pueda hacer esto, es barra libre y pagues cuando salgas. ¿De acuerdo? Eso es lo que cree la gente. ¿Cómo podemos romper eso y cómo podemos solucionar eso? Primero, pues tener esa ubicuidad de los contenidos, el móvil, el DVD, el Blu-ray, pero también el internet, el download to one, el video on demand, el push VOD, el download to work, todo lo que los ingenieros son capaces de hacernos a manos y que el público descubre y le encanta y quiere usar, tiene que tener la capacidad de poder disfrutar, poder llorar, poder reír, poder bailar si quiere y donde quiera, siempre y única, como única condición, una razonable transacción que el creador, el distribuidor y al final el que disfruta y tiene de ese contenido sea y perciba una justa transacción, ¿de acuerdo? Segundo, ¿no se imaginan ustedes lo difícil que debe ser para la policía descubrir unos desaprensivos que son capaces con 10 fotos pillarles? Si hacen las cuentas, estoy tratando de los pederastas, ¿vale? 10 fotos, 15 fotos, fotos que pesan 20, 30 kilos, van y les pillan, ¿de acuerdo? A nivel mundial. Si hacen la cuenta, si hay 4 millones de líneas ADSL en España y 200 millones de películas de descarga para este año, tocan a 50 pelis por cabeza y mis 50 las debe bajar algún otro. Luego, en España tecnológicamente existe una cosa que se llama el Spanish, que es una especie de cámara de compensación de tráfico donde todas las operadoras están interconectadas. Luego, si se les da permiso a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a supervisar ese tráfico que hay allí, no a los operadores. No porque un ladrón se escapa por la autopista le van a poner y le van a denunciar a Vertis, que es el dueño de la autopista. No, señor, porque el transportista hace su trabajo y desarrolla su negocio. Quien tiene que procurar y velar por la seguridad de todos y los derechos de todos es el Estado, que para eso lo tenemos, Bueno, pues ahí, en ese punto, si somos capaces de descubrir 10 fotografías, somos capaces de descubrir 50 películas que pesan más de un giga cada película. Y a partir de aquí, mandar una carta, no un mail, una carta del Ministerio del Interior a ese señor, que una vez ha solicitado de quién es propiedad esa dirección IP, una carta de mire, señor Pérez, usted este mes, alguien de su casa, señor
González, oye, señor Domenech,
se ha descargado todo esto. Tenga usted en cuenta que lo que está haciendo o lo que se está haciendo desde esa dirección IP contratada por usted no es legal. Y tres cartas, de momento hasta nos ponemos de acuerdo, las pagamos la industria. Y por último, que las GAE vuelva a sus orígenes. Yo cuando descubrí a las GAE, yo era director de Radio Vic. Y como director de Radio Vic, me dio una gran sorpresa. Venía un día un señor y me dijo que me quería cobrar el 7% de toda la publicidad que yo emitía. Y digo, caramba, bueno. Al final me lo explicó el señor. Mire, usted, esos discos que tiene, los está emitiendo públicamente. Y claro, el disco este, usted lo pagó una vez, te lo regalaba la propia discográfica para que hiciese promoción, pero lo está escuchando todo el mundo y no ha pagado a ese autor. Usted lleva razón, bueno, vamos a pagar. Y venía un otro señor cada tres meses, no sé cada cuánto, se ponía al lado del locutor y empezaba a apuntar, a ver cuál la pucha, a ver cuál lo ponen, Víctor Marano, el viejito, hasta lo de las cuñas publicitarias la pucha. Pero claro, hacen esto porque luego tienen que pagarles lo que nosotros les damos a ellos. Eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que tú compras una canción o una película, la compras, haces la transacción, pagas porque te dan ese dinero y te pidan el 10% otros señores que no han salido capaces de reclamarle a quien le contrató originalmente para que hiciese la obra, y ahora le tenemos que pagar otra vez. Oiga, esto no tiene ningún sentido. La SAE tiene que volver a sus orígenes. Tiene que haber un regulador neutro que nos defienda a todos, los intereses de todos, y sin de intereses particulares nos defienda a todos, y a partir de aquí a lo mejor somos capaces de poner orden a todo esto. Muchas gracias.
You're listening to Radio Cine, 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org.
Creo que me toca a mí ahora, y yo voy a ser muy breve porque creo que hace ya más de 25 años que muchos de los que estamos aquí todavía empezamos a luchar contra esta cosa que al final, el principio, siempre se llamará piratería. Son muchos años, muchas reuniones, muchos coloquios, muchas mesas redondas, y realmente, afortunadamente, y digo afortunadamente entre comillas, gracias a todo esto pues hemos conseguido paliar un poco, o muy poco, lo que este sistema perjudica al sistema audiovisual español y mundial, pero en este caso, como estamos en España, pues español. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero de Cual, Domenech, y Ejeda, pues dentro de todas estas reuniones de lucha contra la piratería, pues una de las cosas que pensó para poder combatir en un plan modesto y sobre todo en un plan sencillo y simple es lanzar un portal a un precio económico, no con ningún fin lucrativo, porque no se trataba de que fuese un negocio al principio o al final, sino de intentar un poco pues que la gente, por una cantidad más o menos económica, pues en vez de estar 3 horas descargándose o 12 descargándose una película, pues que en un plazo de tiempo corto y rápido pues que pudiera tener una película. Desgraciadamente es un portal, que es un portal de películas españolas, donde realmente competir con otros portales piratas y sobre todo con las películas que realmente bajan, pues es prácticamente la lucha de David contra Goliat. Pero bueno, creemos que podría aportar algo a la solución esta, y en eso estamos. Yo realmente he dicho que va a ser breve y voy a acabar con una cosa que yo creo que para mí es lo fundamental. Yo no sé si es que no lo he oído nunca, yo ya lo he dicho en varios foros. Yo creo que nosotros aquí tenemos que presionar para el tema de la piratería por internet, que es hoy día la base de todo esto, son a las grandes compañías que tienen o que manejan esos contenidos por sus redes. Yo no quiero ponerme en contra de nadie, ni de internautas, ni de la sociedad en general, porque suban tarifas o no suban tarifas. Pero desde luego lo que no me parece normal ni lógico es que por 10 o 12 euros uno pueda tener acceso a todo lo que quiera pagando unas cantidades insignificantes. Si realmente nosotros, o en negociaciones, o de una manera que legisle exactamente la situación de estas grandes compañías que operan legalmente, por supuesto, pero con un producto que muchas veces no es legal ni es correcto, mientras que no consigamos esto, yo creo que el luchar contra la piratería es, no sé, prácticamente nada. No digo perder el tiempo, porque siempre al final se consigue y se gana algo, pero es muy poco probable de que tengamos éxito en ninguna de las acciones que podamos hacer. Buenos días y muchas gracias.
Hola, soy Kitty Mamber, os mando un beso fuerte a los internautas de Radio Cine, porque se dice así, ¿no? Un beso fuerte.
Bueno, buenos días a todos. Lo primero que quiero, en nombre de Telefónica, es agradecer a los organizadores darnos la oportunidad de estar aquí en este foro tan interesante para nosotros, y en especial a la presidenta de la Academia, Ángeles González. Yo lo que tendría que hacer ahora es cambiar mi cartel, ponerlo donde está Eduardo, porque exactamente todo lo que ha hecho Eduardo es lo que voy a decir yo, incluso incluido lo de mi hija. Yo tengo una hija de 16 años, soy mayor que tú, y mi hija le pasa exactamente lo mismo que tú. Le he intentado educar para que no distribuya o se baje contenido de forma gratuita a través de la red, y la han convertido en una marginada social. Es una auténtica marginada social que tiene su iPod, que ahora tiene nuestro reproductor de Telefónica, pero tiene 150 canciones. Y todas sus amigas tienen 2.000, 3.000, 4.000 canciones. Y está todo el día, pues, con una de las peleas de mi hija, no es que salga por la noche, no sé si no, el puto padre que tiene, que la tiene marginada socialmente. Bueno, entonces yo creo que lo que ha hecho Eduardo es básicamente lo que iba a decir, pero ya que lo he dicho, me gustaría hacer varias reflexiones. La primera, Telefónica. Nosotros en Telefónica estratégicamente consideramos que el futuro de nuestra compañía pasa por la multidistribución de contenidos. Y estamos apostando muy seriamente por estos negocios, estamos invirtiendo mucho dinero, somos hoy el primer operador a nivel mundial y abonado de televisión de pago por IP, Imagenio, tenemos 450.000 abonados. En Estados Unidos todo el mercado está por debajo de 200.000, todos los operadores. Estamos ahora trabajando en lanzar televisión por IP de forma abierta, financiada por publicidad. Tenemos un portal, y uno de los proyectos estratégicos que tenemos de cara al futuro es Pitbox, que básicamente es la distribución de contenidos a través de la red de forma legal o de pago, que me imagino que todos vosotros conocéis. Llevamos trabajando en el proyecto varios años, lo anunciamos hace un año, y estamos invirtiendo mucho dinero y tratando que sea la propuesta de valor más importante quizá a nivel mundial en cuanto a contenidos, tecnología, servicios de suscripción. Estamos ahora trabajando en un servicio de suscripción de música para los dispositivos, que sería una de las primeras propuestas. Tenemos 1,5 millones de canciones y esperamos lanzar a nivel de marketing la propuesta de valor a los clientes en pocas semanas. Entonces, para Telefónica, la primera reflexión es que la distribución legal o distribución de contenidos de pago es un proyecto estratégico en sus diferentes vertientes, ¿no? La segunda reflexión, y a lo mejor es un poco atípica en esta mesa, es: a mí no me gustaría hablar de piratas. Yo creo que deberíamos de enfocar qué está pasando en la sociedad española hoy, ¿no? Hoy en España hay 6 millones de ciudadanos que se van a bajar por encima de 200 películas, de 200 millones de películas, ¿no? Pues yo creo que es un poco complicado llamar a 6 millones de ciudadanos piratas o ladrones. Yo creo que tenemos que convivir con que hay una situación en el mercado donde 6 millones de ciudadanos, de una forma habitual, de una forma normal, se bajan películas, y yo creo que la gran mayoría creen que es legal, creen que es un hábito más, y efectivamente el que paga por esto es tonto, ¿no? Pues la reflexión que yo haría es: ¿qué pasa en otros países? España probablemente sea de los 3 o 4 países donde más distribución ilegal de contenidos hay. ¿Qué pasa en otros países? Pues yo creo que lo que básicamente pasa es que hay ofertas potentes de distribución de contenidos de pago. Si hoy nosotros, ya que estamos en el cine español, si nosotros queremos hoy, esta noche en nuestra casa, ver alguna de las películas que han optado los Oscars, películas españolas, nos va a ser muy complicado, porque vamos a un videoclub no van a estar, no están en las salas, en las tiendas nuestras es muy difícil de encontrar todas, y si no, es tremendamente sencillo encontrar las gratis por internet. Entonces los ciudadanos de una forma normal están distribuyéndose los contenidos gratis. Es una multidistribución tremendamente eficaz. Entonces lo que tenemos que hacer es dar valor a una multidistribución tremendamente eficaz que hay hoy en el mercado y que 6 millones de ciudadanos lo están haciendo. Y eso yo creo que pasa por ver qué deficiencias tiene la multidistribución que tenemos hoy y proponer ofertas de valor. Hoy, descargarse una película a través de internet es difícil encontrarla, puedes bajarte una película con virus, puedes estar 2 días hasta bajártela, pues deberíamos de lanzar ofertas de que sea muy fácil de encontrar, que esté todo el cine ahí, que podamos ver la película a los 15 minutos, que podamos ver la película en alta definición, que si nos bajamos una película de Troya o de Almodóvar, la película que sea mejor de Troya o de Almodóvar, que no tenga virus, eso es darle una oferta de valor al ciudadano. Que el precio sea un precio accesible. Yo creo que si mañana ponemos una película de las que han optado al Oscar en distribución por 6 euros en descarga, con todo ese tipo de calidades, pues de los 6 millones probablemente 5 millones estén dispuestos a pagar por esa película. Evidentemente habrá otros que se bajan películas con virus, con mala calidad, pero si estamos dando productos con alta definición, con calidad, con una oferta legal, y le damos una propuesta de valor a los 6 millones, pues yo creo que vamos a ir poco a poco abriendo el mercado de una forma legal. Es muy difícil intentar meter a 6 millones de personas con cintura, mediante acciones policiales y de leyes. Es muy, muy, muy complicado. Yo creo que el reto está en intentar darles una oferta de valor. Y yo, como una última reflexión, creo que es muy positiva, y sobre todo nosotros que hemos trabajado mucho con la industria de la música, nunca en la historia se ha consumido tanta música como en los últimos 5 años en España. Y yo creo que nunca en la historia se está consumiendo tanto cine como ahora en España. Y eso al final es una gran oportunidad para todos nosotros de poder monetizar ese gran mercado que se está creando de una forma gratuita.
Hola, soy Jordi Moyá, os mando un saludo desde Radio Cine, o mejor dicho, a los oyentes de Radio Cine. Chao.
Javier, perdón, Antonio, pues voy a aprovecharme de mi posición en esta mesa para pedirle a Luis que no os olvidéis de los usuarios de Macintosh, que normalmente tenemos muchos problemas porque abrís portales como Filmotec y diferentes cosas y nunca podemos usarlos porque están pensados para ese mundo de PCs que tanto os fascina. Así que, y además en audiovisual hay muchas personas que usamos Macintosh, así que no os olvidéis de estos clientes.
¿Puedo contestar? Yo te diría que no se olvide Macintosh del mundo abierto, ¿no? Porque nosotros somos Telefónica y queremos distribuir los contenidos a los 6 millones. Los que han creado un mundo cerrado es el mundo Apple, ¿no? Lo que en su día y lo que han creado con el iPhone. Y ellos tienen un verdadero propietario.
Es mentira eso. ¿Eh? Hay muchos Macintosh y no podemos hacer nada.
No, pero si tú te compras un iPod o un Macintosh, no accedes al mundo cerrado de Apple. Nosotros cuando hemos trabajado, hemos seguido...
Perdón, ahora vamos a un pequeño turno, pero sin acritud, ¿vale?
Nosotros Telefónica nos gustaría trabajar con todos, con Macintosh, con Microsoft, con Linux, con todos. Somos un modelo tremendamente abierto, lógicamente. Si alguien desarrolla un modelo propietario y no nos lo abre a nosotros, antes ese no es nuestro problema, es un problema de que quiere hacer un modelo propietario y no lo quiere abrir. Nos encantaría trabajar con la empresa.
Si me permiten, podría hacer una precisión técnica que creo que todo el mundo tiene razón. Es decir, el no se basa solo de querer poder poner ese cine, sino que lo que hoy nos permite tener cine legal en la red es una cosa que se llama el DRM, el Digital Rights Management, que es un software que se incrusta en la película. Microsoft, Apple, no, hoy no dispone, para la plataforma Macintosh, no dispone de Windows Media. El DRM para Windows Media no soporta la plataforma Macintosh, ese es el problema.
Yo soy usuario de Apple también, desgraciadamente, porque no puedo tener Xbox.
Bueno, tal como decía, vamos a ver un pequeño turno. Yo lo ruego, lo decía sin acritud, porque realmente componer una mesa aquí hay muchos intereses y no es fácil lograr este equilibrio. Entonces, yo les pido que los que quieren intervenir levanten la mano y vamos a intentar hacerles llegar un micro para que hagan su pregunta. Ahí. A ver. Habla vos porque no.
Soy Iñaki Paga, vengo presento la Unión de Actores. Y he hecho en falta una cosa como actor, y es que no hay ninguna gestión de propiedad intelectual, sobre todo para responder a intervenciones como la de Domènech. ¿Te parece que los piratas son las sociedades de gestión? Y que además no sé para qué está la mesa, porque la solución es que la policía actúe, porque me parece que es muy sencillo. Si conseguimos detener a un pederasta con 10 fotos, una película, ahí está la solución. Quizás sea esto lo que hacen en Holanda, que por las notas que nos habéis dado, y hablo de Edgar, hay un 12% solo de piratería, mientras que en España es un 32%. Entonces me gustaría que me respondiese estas cosas, porque no hay esta AICE, esta sociedad de gestión de propiedad intelectual, a lo mejor no han querido venir, o no se les ha invitado. ¿Y por qué somos más piratas los países mediterráneos? Pues si los piratas son las sociedades de gestión. Gracias.
que ha convocado la mesa primero, tiene la primera parte de la pregunta, ¿no? Y luego los demás por alusiones.
Sinceramente no sé por qué no están las entidades de gestión. Yo de todas maneras sí que he estado escuchando muy atentamente, porque como autora me interesaba mucho el discurso, y yo creo que sí que ha mencionado que los creadores debían recibir una remuneración por la venta de sus obras, cosa que claro es que es, como tú has dicho, es muy delicado en esta mesa no levantar ampollas. Actualmente no siempre los autores recibimos compensación alguna por la distribución de nuestras obras en DVD o en internet de manera legal, con lo cual a lo mejor quizá pues también para qué van a ir a la mesa si total no va con ellos, ¿no? Pero yo creo que en el mundo al que debemos tender y ya lo que se está exponiendo en esta mesa, sobre todo porque más que nada es que si no va a haber un señor que escriba un guión y otro señor que recite sus diálogos, pues no va a haber películas. Aunque aquí tenemos algunos representantes del mundo de la animación que a lo mejor consiguen algunos trámites suprimirlos, pero siempre va a tener que haber intérpretes y creadores, ¿no? Y es cierto que sin una remuneración por esos trabajos, pues no, en fin, no, es que no vamos a ningún lado.
¿Quién está respondiendo exactamente?
A la parte de por qué, primero porque has dicho que él dice que las entidades de gestión son los piratas, yo no encuentro que él haya dicho eso exactamente.
¿Por qué, esa parte? ¿Por qué no está AICE, por ejemplo? Claro, responda él a otro.
Bueno, lo siento, el moderador me ha mandado a mí, yo quizás soy demasiado obediente en mi vida, este señor me ha dicho o alguien ha dicho que hable yo y yo he hablado, si no te parece adecuado, pues te responde otra persona. No, ya he terminado, gracias. Es verdad que te contesto.
Perdona, el tono es fundamental en todas estas cosas. Esta es una mesa de unidad y yo pido tono, ¿Las preguntas, por favor?
Déjame un micrófono, si no es que tengo que gritar.
Bueno, no, ya, pues ya hemos acabado. ¿Qué otra?
No, yo sí que me gustaría contestar la segunda parte, si no les parece mal. Yo solo puedo decirte que el discurso se basa precisamente en la justa transacción entre el creador y el que va a disfrutar de esa creación. Esa es la base fundamental de cualquier negocio, cualquier empresa, cualquier tipo de industria, ¿de acuerdo? Aquí hay un problema de que el producto es no, no es de átomos, es de bits. Ese es el problema que a la gente le confunde en general, ¿de acuerdo? Eso es sagrado en un mundo de la economía de mercado, que es lo que nosotros nos movemos y es lo que la sociedad se ha dado para que unos produzcan, otros compren, y eso es de lo que vivimos aquí en esta industria y en cualquier otra. Lo que yo estoy diciendo es que a la SGAE, y añado las otras siete, o sea, las ocho sociedades que incluya la tuya, el problema es que se nos hemos pasado a ser presuntos delincuentes todos. En vez de presuntos inocentes, somos presuntos delincuentes, por el solo hecho de yo comprar un CD, y ese CD lo puedo utilizar por mil cosas, pero vosotros, no sé por qué, quién os ha subrogado esa facultad, deducís que por si acaso yo grabase unas canciones o grabase una música sobre ese CD, ya os cobro. Llegando al absurdo que se puede pagar más la tasa, esa puede ser más alta que el propio costo del plástico. Y lo único que ha pasado al final es que las tiendas legales han dejado de vender y las que venden son pues las de los focos que están vendiendo las importaciones paralelas que no llevan esa tasa. Eso es lo que no es justo en ninguna industria, y en esta tampoco. Eso es lo que estoy diciendo, que hay que buscar las regulaciones ahí donde se produce el negocio. Y ahí 100% de acuerdo con todo lo que has dicho, y vamos todos a luchar a una, porque el que a ti te llegue más pedidos para que hagas más cosas, intervengas en más sitios, porque hay una gran demanda, como hemos dicho, de 6 millones de personas ávidas de consumir vuestras creaciones, eso a nosotros nos interesa per se, porque es nuestro negocio. Lo que no es negocio de nadie es que ante unas prácticas por lo menos curiosas, que incluso hay una sentencia clara ya emitida del Tribunal de Apelación de París poniendo y afinando esa directiva europea del copyright del 2001, y ya pues poniendo pues en su justo sitio cuál fue esa directiva y no lo que a veces se ha interpretado, eso es lo que tenemos que entre todos ponerlo en su sitio, que los creadores tengan sus justas compensaciones y el ciudadano se sienta que está pagando lo justo por esas transacciones, y si lo justo lo paga, si no, no. Creo que por comprar un CD o por tener una DSL o por tener un PC tenga que pagar 8 euros un PC. A nosotros del PVR nos están pidiendo ahora 16 euros de una máquina que vale 100 euros. Nos piden 16 euros por si acaso a alguien se le ocurre grabar algo ilegalmente. Me parece que la presunción de delincuente no es algo que nuestra ordenación jurídica deba atender, francamente.
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar, de Enrique González Macho.
Muchas gracias. Para ir ajustándonos exactamente al tiempo que se nos ha pasado, antes que nada quiero excusar la ausencia temporal en este acto de la ministra de Cultura, doña Carmen Calvo. Viene de camino tras una entrevista con el presidente de Pakistán, de visita en España. La ministra está haciendo lo posible por llegar, está llegando a la clausura de este acto. Lo que voy a hacer ahora es leer las conclusiones de la primera mesa de cine en la que se ha estado trabajando semanas. Bajo el lema Todos contra la piratería, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, EGEDA, PARC, APAE y JOTAN Comunicación han llevado a cabo hoy la primera mesa de cine unas conclusiones. Digamos que el sector audiovisual se une frente a un enemigo común, la piratería. Les voy a dar lo que serían en el mundo del periodismo tres headlines, tres titulares que cualquier prensa del mundo se recogerían, porque son contundentes. Durante 2006 se descargaron ilegalmente 132 millones de películas, cifra que podía alcanzar los 200 millones durante 2007 en España. En los últimos 18 meses han cerrado el 15% de los videoclubs, 750 establecimientos concretamente, provocando la pérdida de 800 puestos de trabajo. La industria propone soluciones desde cuatro ángulos: educativo, legislativo, judicial, policial y tecnológico. Ahora les leo las conclusiones seguidas. Durante 2006 se descargaron 132 millones de películas de forma ilegal, cifra que este año podría alcanzar los 200 millones. El 70% de las pérdidas ocasionadas por la piratería se debe a estas descargas ilegales a través de la red. El año pasado, además, se vendieron en nuestro país 14,5 millones de películas piratas en el llamado Top Manta. 41,5, perdón. En el Top Manta, a pesar de las cerca de un millón de películas ilegales intervenidas por la policía en 2006, según un estudio de la consultoría GFK. El sector del vídeo doméstico es el más afectado por la piratería, 62%. Según cifras de ANSEMI, Asociación Nacional de Empresarios Mayoristas del Sector
videográfico. En los últimos 18 meses han cerrado el 15% de los videoclubs de nuestro país, 750 establecimientos, causando la pérdida de 1.800 puestos de trabajo. Estos datos explican que España sea el país con el índice de piratería más elevado de toda Europa Occidental, con un 32%, 7 puntos por encima del segundo país, Italia, con un 25%. Este es dudoso honor. Por detrás se sitúan Francia con un 20%, Suiza con un 15%, Reino Unido 13%, Alemania un 12% y Holanda con un 11%, según un estudio de la consultoría LEK. Si esta situación persiste, hay sectores que tienen muy difícil la subsistencia en los próximos años, como el vídeo doméstico o los videoclubs. El cine es el catalizador de una gran cadena de valor multisectorial, desde que una película se crea hasta que llega al consumidor, que ha demostrado con creces a lo largo de la historia que cada nueva alternativa al visionado de largometrajes y otras obras audiovisuales incrementa el interés de los ciudadanos y consecuentemente el número de producciones. Por ello, si el cine dejara de existir como tal, esta cadena experimentaría una ruptura con consecuencias imprevisibles, produciendo un efecto dominó que alcanzará a todo el sector de la sociedad de la información. La piratería no solo afecta a la industria audiovisual, sus consecuencias culturales son incluso mayores para la industria nacional, siendo los ciudadanos españoles los primeros perjudicados, especialmente los más jóvenes, que no tendrán la oportunidad de desarrollar una carrera profesional en un ámbito tan creativo y dinámico como el cine. Soluciones desde cuatro perspectivas. Para poner freno a esta situación, la industria audiovisual propone soluciones desde cuatro ángulos: educativo, legislativo, judicial y policial, y tecnológico. Desde el punto de vista educativo, es imprescindible que el gobierno impulse unos medios ágiles y efectivos para educar a la sociedad sobre un uso responsable de la red. Aunque se constata una gran implicación del gobierno en sus campañas para la sensibilización de la opinión pública sobre el valor de la propiedad intelectual, es necesaria una mayor continuidad, aspecto en el que sería necesaria la colaboración de los proveedores de servicios de Internet. Es preciso llevar a cabo un impulso del conocimiento del mundo audiovisual entre los más jóvenes, ya que una sociedad carente de creatividad está condenada a desaparecer, arrastrando con ella los valores tradicionales, culturales e históricos de España. En el apartado legislativo, la solución para acabar con la piratería, sobre todo en Internet, pasaría porque el gobierno dotará de normas ágiles que se adapten a las nuevas tecnologías y defiendan los derechos de los titulares de la propiedad intelectual con el máximo rigor. En el ámbito judicial, la solución sería agilizar las acciones judiciales dotándolas de mayor rapidez. Actualmente cualquier acto judicial tarda meses, incluso años, hasta que la actividad comercial ilegal puede detenerse. Y en ese intervalo de tiempo, las pérdidas generales para la industria del cine son innegables. Otro aspecto a mejorar sería un aumento de los efectivos policiales dedicados a la piratería, ya que aunque la actual cooperación policial es de gran ayuda, es insuficiente en comparación con otros países de nuestro entorno europeo, donde nos triplican en recursos policiales dedicados a la lucha contra la piratería en Internet. Y finalmente, desde un ángulo tecnológico, es necesario un mercado limpio y libre de la competencia insuperable que supone la gratuidad de la piratería para que prosperen las alternativas digitales de alta calidad que el sector del cine está llevando a cabo en colaboración con empresas tecnológicas y de comunicaciones, tanto en salas de cine como en el ámbito doméstico. Este es, digamos, las conclusiones de la primera mesa en las que han trabajado la Academia, Ejeda, FAD, PAPAE y Vota Comunicación Empresa de Comunicación. Para consumar este acto vamos a contar con la Ministra de Cultura, doña Carmen Calvo, que cerrará el acto en un momento. A la Ministra, ¿viente? ¿Está disponible? Dice que había llegado. 10 minutos. Bueno, pues entonces abrimos un pequeño turno de preguntas del público hasta que llegue la mesa. Si quieren, podemos hablar sobre las conclusiones, el texto que he leído, o sobre cualquier otro tema. Me levantan la mano y yo les voy dando paso. ¿Hay alguna pregunta? Ahí. Espera, pasan un micrófono.
Hola, a mí me gustaría saber.
Sí, se oye.
Que me dices un poco el recuento de cuánto acuerdos tienen las descargas legales de estos sistemas que han presentado, que están funcionando en España.
Legales.
Sí, me refiero a las descargas de vuestros servicios que están funcionando, un poco por hacer la comparación entre lo que descarga, que representa el cine.
Vamos,
el cliente
se
descarga
legalmente en internet
en
España.
¿Qué volumen? No, no puedo decir que es ridículo. Inexistente. Ni mío. No mío.
Bueno, yo tu universidad sobre la edad te lo puedo admitir, pero sobre lo que dices de las descargas es pequeño. Pero ten en cuenta que hace exactamente no llega un mes y que se ha empezado el tema este. De todas maneras, yo comprendo tu dolor y tu pesar por los incrementos que te supone en tu negocio o donde realmente estés, esas pequeñas cantidades que para ti parecen son grandísimas, que no son nada en comparación con el desastre tan grande, como tú bien has dicho antes, que produce la piratería a cualquier señor productor de la audiovisual de este país o de cualquier parte del mundo. Digo, si a cualquier productor que produce alguna película le llegase el tráfico que tiene toda la película durante la existencia de su vida, yo te puedo decir que no había ninguna película que perdiera dinero. Y desgraciadamente, hoy día son muchísimas las películas que pierden dinero, entre otras cosas, por el tema de la piratería. Y yo sigo diciendo que ese incremento, por llamarlo de alguna manera, que supone a cada usuario el comprar un DVD, una máquina, como lo quieras llamar, o un CD, me parece que es una cosa ridícula, ridícula para cualquier persona que lo va a comprar. Para cualquier persona que lo va a comprar. Porque si tú luchas por el tema este, porque no exista ese incremento, tú fíjate lo que estamos aquí, del mundo audiovisual, lo que tendríamos que luchar para intentar recuperar o intentar que nos den lo que todos los días nos roban día a día, hora a hora y minuto a minuto.
Nosotros esperamos en cualquier caso, que cuando se vaya traspasando precisamente esos 200 millones de descargas ilegales, evidentemente nadie espera que se conviertan en 200 millones de descargas legales, de todo gratis a algo vale, pues evidentemente gente, distinto, que hemos conocido y amigos, dice, ya es la costumbre y muchas veces se lo mira, o lo que se ha bajado luego no es lo que esperaba que había, ¿no? Pero sí que pensamos que el mercado se irá creando poco a poco. De momento estamos haciendo grandísimas inversiones en dos sentidos: uno, en preparar los equipos y los sistemas para poder ofrecer demandas en horas punta determinadas, pues que eso funcione bien. El kit de la cuestión es, desde el momento que la compras, cuando empiezas a verla, ese es un punto crítico, y eso requiere unas grandísimas infraestructuras. Y el segundo, que por eso no hay 20 empresas que nos dedicamos a esto, porque cuesta muchísimo dinero, y no solo dinero, sino relaciones con las medios sobre todo, que es todo el tema del DRM, Digital Rights Management, que eso no es nada fácil, no es una tecnología que se vende en una tienda informática, eso es complicadísimo, y los requerimientos que nos hacen las empresas, los productores y demás, para intentar prevalecer sus derechos, intentar que prevalezcan esos derechos también en la red, pues son muy, 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 muy costosos. Pero bueno, tampoco no hemos entrado aquí con ninguna prisa, por lo menos Media Express no tiene ninguna prisa, y eso es una carrera de fondo, como fue en su día, pues la llegada de Internet en el año 93-94.
Dios, déjame que te vea. Nosotros lanzaremos el marketing en pocas semanas. Nosotros en Imagenio estamos teniendo por encima de 300.000 descargas de películas en la ventana de Imagenio. Aquí el problema que tenemos todos es lo que ha dicho el primer. Nosotros hoy tenemos, pues yo creo que menos de 100 películas, con lo cual no podemos competir con la distribución. Es muy difícil encontrar una película en Xbox. Yo aquí haré una reflexión a la industria de Telefónica. Nosotros hace 3 años nos acercamos a la industria de la música, a los presidentes de las multinacionales aquí en España, y veían esto como muy complicado, no nos daban ningún derecho. Y cuando hablábamos de estrenar música a través de nuestras plataformas, nos decían que era imposible, teníamos que ir a Inglaterra, a la EMI y a Estados Unidos, a ver lo demás,
había una política muy complicada, nunca nos dieron prácticamente ningún derecho para distribuir música. Apareció Apple, puso 50, 60 millones de euros encima de la mesa de las discográficas, creó un modelo de negocio kafkiano, bajo mi punto de vista, porque se basa básicamente en vender reproductores del iPod y no en vender música, es una opinión personal. Y pusieron un modelo de negocio donde, pues, que montábamos tiendas de música, prácticamente no había negocio, ¿no? Y además las sociedades de autores pues nos cargaban de una forma importante a nuestro. Entonces no hay un modelo de negocio. Han pasado tres años después, nosotros hoy tenemos 1,6 millones de canciones, es decir, es una tienda muy potente, y la industria de música está volcada con nosotros, ¿no? En los planes de marketing, en estrenar música a través de internet, en campañas, en conciertos. Entonces yo esa reflexión que ha pasado la música en los tres años, pues quizá lo que tenemos que hacer es, volviendo al planteamiento anterior, entre todos y sobre todo los dueños de los contenidos, deberíamos de apostar por estas formas legales, por intentar tener tiendas de miles y miles de películas, por intentar hacer buenas campañas de marketing, intentar hacer proyectos de educación, intentar quemar las películas en los DVDs, que hoy no podemos, ¿no? Y evidentemente un pirata sí puede. Hoy las películas que nos descargamos en Xbox solamente las podemos ver en el PC, o manipulando el PC hacia la televisión, pero un pirata se baja una película, la quema y la ve en cualquier sitio. Es decir, nosotros hoy tenemos muchas limitaciones.
Quería intervenir ahora Pedro Pérez.
Sí.
Presidente Papán.
Estos tiempos de espera son complicados, porque lo que a todos nos une en algún momento pues puede parecer que no estamos todos de acuerdo, y desde luego yo sí quiero hacer prevalecer, especialmente, porque no tengo duda de la buena voluntad de los que estamos en esta mesa, que el enemigo es común. Luis, cuando hablas en tu doble condición de contenidos y de redes, pues hay que tener en cuenta, y seguro que estás de acuerdo conmigo, en que indudablemente el modelo está cambiando, y sé que sobre ti prevalece el cariño a los contenidos que el cariño a las redes, pero indiscutiblemente, antes has dicho una afirmación de que si hay 5 millones que descargan de manera pirata, no les podemos llamar a todos piratas, bueno, les cuidaremos, pero lo son, y están todos haciendo actos ilícitos y probablemente ellos lo saben. De lo que dices, yo creo que tenemos que reflexionar, probablemente internamente, porque el facilitar el gran tráfico a las operadoras de telecomunicaciones no puede ser a cualquier coste sobre otras parcelas, porque, insisto, al final entonces desaparecería la creación o la producción. Y dices, ¿por qué no tenemos todas las películas para que accedan? Bueno, porque hay una cosa que se llaman ventanas, una película hay que estrenarla primero en una sala de cine, luego, es decir, estamos en un equilibrio profundamente inestable, que probablemente si hacemos tabla rasa desaparecerían muchos eslabones de la cadena en cuanto a explotación de una película, y al final no se haría la película, tendrías unas redes estupendas, pero al final esos camioncitos no podrían circular por ahí, salvo la librería de cine hecho hace muchos años. Es muy delicado, pero yo creo que el primer punto de partida tiene que ser en lo que estamos de acuerdo todos, es decir, el enemigo está fuera, no está dentro de la mesa, y el enemigo está en que en otras parcelas parece que esto es más claro, algo tiene que ver con la picaresca española también, o latina, que sean determinados países los que trabajan de una manera, pero si abriéramos los concesionarios de los automóviles y fuera barra libre el poder coger un coche gratuitamente, nadie pagaría para comprarse un coche. Lo que pasa es que eso socialmente pues no es permitido, y parece que hay un guardia o gendarme que perseguiría al que hace ese delito. Exactamente igual socialmente que si se entra en un almacén y ante alguien coge un DVD, se lo mete en el bolsillo, saluda al proseguro de turno y se lo lleva. Bueno, esto no está bien visto y sería perseguido, pero sin embargo a veces somos demasiado condescendientes y no queremos llamar piratas a los que sí lo son. Yo creo que aquí necesitamos un gran esfuerzo entre todos de reordenación indudablemente del futuro, pero teniendo claro quién piratea y quién no.
Hola, soy Pilar Guardeño, un saludo muy cariñoso para Radio Cine.
¿Quieres responderle?
Sí, sí, sí. Te aseguro que en Telefónica hay un grupo de personas que dependen de mí y demás, empezando por el presidente, que está trabajando mucho por este negocio, ¿eh? Pero que amamos el cine, amamos la música y amamos el mundo del entretenimiento. Déjame que te haga una reflexión. Yo lo que defiendo, no, yo no voy a entrar si hay que llamarles piratas a 5 o 6 millones de ciudadanos españoles, entre los que muchos de los que estamos aquí alguna vez nos hemos bajado una película, ¿no? Pues yo no creo que vaya por llamarles piratas y descalificarles, a pesar de que todos tenemos un problema tremendo en lo que está pasando. Te voy a hacer una anécdota que pasó en Nueva York hace 3 años en BMG. Llama una agencia de publicidad a los headquarters de BMG en Nueva York y le dicen que quiere una película, que quiere una canción de Elvis Presley para hacer un anuncio de coches. Entonces en la oficina empiezan todos los grandes directivos de BMG a buscar la música de Elvis Presley para... La agencia necesitaba tener los derechos de esa, iban a pagar una pasta por los derechos de esa música y nadie encontraba el disco. Y entonces la agencia llamó 2 o 3 veces y le dijo, ¿nos solucionáis el problema en 10 o 15 minutos o buscamos otra canción? Solución, internet, cazá, descarga gratuita, la encontraron en 1 minuto y se la bajaron en 30 segundos. Escucharon la música y se la dieron a la agencia. Entonces, esto lo que define es una multidistribución muy eficaz. Se ha inventado un sistema de distribución tremendamente eficaz. Entonces, el ciudadano lo que hace es solucionar sus problemas en la forma más eficaz posible. Si yo quiero ver Red Spock esta noche o cualquier otra película...
Luis, pero con límites, porque cuando consigue un dinero puede coger una pistola y atracar al primer donde diga.
Pero lo que yo digo es que seamos conscientes de esto. Que se acabe esto, yo soy el que lo dice. Lo primero es que queremos que se acabe esto, porque el mismo se va muy bien, que es por donde... Pero si no somos conscientes de esto, de que hay 6 millones de ciudadanos españoles que no son delincuentes y que están viendo una multidistribución muy eficaz, tremendamente eficaz, pues mi punto aquí simplemente es, seamos conscientes de la forma que tenemos y demos una propuesta de valor a los ciudadanos. Oiga, mire usted, yo le voy a dar todas las películas, respetando las ventanas, por supuesto, Pedro, pero la película de hace 10 años no está en una oferta legal, respetando las ventanas. Le voy a dar alta definición, le voy a dar calidad, le voy a ofrecer su disco duro. Va a poder ver usted su película en un dispositivo móvil, en el televisor, en alta definición, y va a pagar 6 euros. Es ridículo que usted no pague 6 euros. Cuando usted, si se descarga de una forma ilegal, puede tener el virus, acceden a su disco duro, tiene un riesgo acojonado. Yo a mis hijos les prohíbo que accedan a mi ordenador personal porque destrozan el disco duro. Entonces yo creo que es un tema... Y yo, como he acabado, yo creo que tenemos una oportunidad tremenda. Hay 200 millones de películas hoy navegando por la red de forma gratuita. Seamos capaces de monetizar esto. Yo no creo que la solución sea meter a 6 millones de pies en la cárcel. Igual es eso.
No me rompan la unidad.
Bueno, yo creo que tienes razón en un parte y en otro no. Hay alternativas. Puedes comprar un DVD, ver la televisión, ir al cine, video on demand. No tenemos que crear una excusa para bajar por internet porque no hay posibilidades que la gente no encuentre, porque si buscan no encuentran. En la parte que te doy razón, hablando de Universal, algo bueno, que hemos empezado con descargas legales, primero como Fixbox, y estamos experimentando. Estamos aprendiendo también como estudios, convertir en un nuevo medio digital no es tan fácil, tienes que hacer una infraestructura y yo creo que tiene razón que las cosas van a veces más lento. Entonces sí, existen también problemas que los estudios tenemos que hacer. Nadie de los estudios dice que no, pero quiero evitar que solamente vamos por el lado que puede descargar gratis porque no puede encontrar. También tenemos que encontrar un balance porque voy yo como estudio a invertir para algo que la gente no quiere comprar después. Entonces, eso tenemos que entender también.
Sí, aquí hay una pregunta, este señor, y luego ahí arriba. Listo.
Sí, buenos días. Primero era una pregunta, después una reflexión. Hablo desde el punto de vista de que aquí somos una representación de los asociados y representación de los videoclubs. y digamos que sería la parte más débil de esta situación que ustedes también han desarrollado y han explicado. Yo a veces me pregunto si al final pasa como decía el clásico, tras tanta polvareda perdimos el conde Don Julián. Yo hace un año más o menos asistí a una reunión al Senado, en el Senado, sobre piratería, y allí ya se explicó cuál era el problema, cuáles eran las iniciativas, etcétera, etcétera, pero ha transcurrido el tiempo y cuestiones tangibles o soluciones tangibles para atajar este grave problema pues se han hecho poquito. Entonces, a mí lo que me preocupa, como la parte más débil de este sector, porque se dice que se han cerrado 750 videoclubs, yo creo que ustedes, con todo mi respeto, se han quedado cortos.
Los datos son de la última.
Se han quedado cortos. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente: a mí, las soluciones, conclusiones, digo a mí, a mi sector, educativo, legislativo, judicial, policial, me parece muy bien. Pero en la práctica concreta y cotidiana vemos muy poquito, porque estas últimas semanas hemos asistido a un debate donde parece ser que se había puesto una enmienda, la enmienda número tal bis, que en parte solucionaba o aceleraba la solución del problema. Termino ya.
Si quieres hacer alguna pregunta concreta.
Al final, esto se ha retirado por presión de no se sabe demasiado bien. Yo lo que quiero decir, y estoy con todos ustedes, porque los dos tenemos el problema, es soluciones ya.
Allí, hay, atrás de todo hay una pequeña pregunta perdida. A ver, ahí atrás, señor que levanta la mano, se afina. El ruego que sea en concreto.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Pastoriza, soy presidente de la FEAD, Federación Española de Asociaciones de Videoclubs, y junto con Leandro y Javier, que está por ahí también, saludaros y comentaros que somos, como bien decía Leandro, la parte más débil, la parte más afectada y la que más miles de puestos de trabajo están en juego. Y además, bueno, hay que reconocer lo que más nos hemos movido, porque tenemos que recordaros, y quiero secundar con todo lo que dijisteis, estoy totalmente de acuerdo con todo, alguna discrepancia a menudo, pero también de acuerdo, suscribir lo que decís y recordaros que estamos aquí en Videoclub y que sí, que hay películas españolas en Videoclub, que tendría que recordar que existimos, que son muchos miles de puestos de trabajo, estamos en torno a los 5.000 Videoclubs, esto supone ya más de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos, solo nosotros en Videoclub, y recordaros decir al señor de, bueno, pues, de a toda la misa, con, en concreto 20 nombres, que una forma de combatir pues es, también hemos salido a la calle, como recordáis, escuchar, manifestarnos, presionar, sobre todo las entidades, y aprovechando para educar también, como estamos diciendo, educar, recordar a la sociedad que los miles de puestos de trabajo están en juego y que no es ninguna coña, que estamos ahí. Decir también que las ventanas, que son fabulosas y que el control y respeto al cine, de alguna manera, acortándolas, paliaríamos un poquito el tema de la piratería, porque en este momento, entre 1, 4 y 8 meses que transcurre, ya no están en cartelera, como habéis visto, y lo único que sirve es para que un mercado ilegal, con manta y datos de internet, hagan su verdadero costo, no nosotros. De todas maneras, suscribo, aquí estamos y apoyamos absolutamente con tu salud.
Aquí delante de este señor.
Perdón, Javier, ¿puedo preguntar? ¿Puedo responder?
Sí, claro. Sí, está bien si quieres. Pues las ventanas, yo creo que es un tema. No sé si es muy polémico, pero.
No, pretendo polemizar, solamente decir que, claro, siempre desde los cines que perseguimos y queremos que las ventanas se mantengan, tenemos una clara teoría, y es que la piratería se tiene que perseguir por un lado, y por eso estoy aquí hoy, y las ventanas como modelo de negocio que ha funcionado durante mucho tiempo, a pesar de que ahora hay nuevas maneras de tener las películas simultáneamente a través de algunas tecnologías y todo esto, no cabe duda de que todo eso hay que considerarlo, pero desde luego con lo que no estoy de acuerdo es de que si se reducen las ventanas estamos mejorando la situación frente a la piratería. Yo creo que eso es una excusa y no es una justificación, es una justificación y no una razón importante. Yo creo que estamos en eso un poco distantes, ¿no? Todo eso forma parte de otro momento, de otra polémica. Yo creo que la piratería hay que combatirla de una forma rotunda,
con absoluta determinación por parte de todos. Los que estamos antes, después, al final de la explotación de las películas. Y bueno, eso, como digo, tendrá que hablarse en otro momento, pero desde luego a mí siempre me ha parecido que eso es una excusa, tal vez, o una justificación, que no, desde luego, una razón para que la gente, sobre todo, y no es tanto el tiempo que está en las películas y en los cines, deje de tener la sensación de que no hay que ir al cine porque la película la van a tener inmediatamente en otro sitio. Si eso es así, definitivamente, los cines no tienen ningún sentido ni tienen por qué seguir adelante, cosa que sería terrible, tremenda, para el resto de la industria.
Sin ánimo de polemizar, ¿hay alguien en la mesa que quiera comentar esta reflexión de que reduciendo las ventanas se puede combatir la piratería?
Yo solo diría que ojo con los modelos de negocio de toda la vida, esto va muy deprisa, y yo creo que hay que hacer una reflexión sobre las ventanas, sin duda, porque yo no soy productor de cine, ni estoy en vuestra industria, pero entiendo que vosotros producís una película que cuesta mucho dinero, metéis mucho dinero en marketing en una semana para lanzarlo en la tienda, y sin embargo, y ahí es donde se produce la piratería. Yo entiendo que ahora Spider-Man 3, pues la piratería de los chavales la quieren ver ya, y presumen de verla antes de que se estrenen salas, ¿no? Ojo con esos temas, porque yo creo que hay que estudiarlo muy bien, y a lo mejor las ventanas por esta nueva multidistribución de contenidos, pues habría que ser consecuentes. Los modelos de negocio cambian muy deprisa, ¿no? Tenemos una crisis tremenda en el mundo de los videoclubs. Yo creo que los modelos de negocio no son para toda la vida.
Pero Luis, la reflexión hay que hacer más, pero de verdad creo que no desde tu punto de vista.
No hubo polémica en la mesa.
No, te lo digo, el chaval quiere verla ya y gratis. Claro, pero es que no es suya. Es que las películas cuestan mucho, es que hay que hacer, y estoy de acuerdo contigo que las cosas hay que cambiarlas, pero no precisamente para satisfacer al pirata. Y esos 5 millones que lo tienen gratuito, pues igualmente hay que buscar y darles muchas soluciones y muchas vueltas, pero recuperar la inversión no es fácil. Si fuera fácil, bueno, pues todos habríamos tenido ya claro cuál es la manera de competir, combatir la piratería. Pero estoy de acuerdo contigo, hay que cambiar, pero no en la línea que dices.
Yo creo que hay tema para debate largo y mucha reflexión. ¿Ahí hay una pregunta?
Hola. Vengo de Ardinde, representando a los pequeños videoclubs de España.
Y los vengo todos, ¿no?
Y creo que somos de los más afectados en este tema. Yo me hago una pregunta, quiero hacer una reflexión y me gustaría que alguien de la mesa pudiera compartir. Estamos todos de acuerdo que la descarga de películas es ilegal. Y si hay por ahí un ordenador, porque no creo que sea una persona, que cuente que hay 120 millones de descargas ilegales, porque no hay otro que pone 120 millones de denuncias. Esa pregunta me la hago yo todos los días.
A ver, ¿la pregunta?
No, es que más que una pregunta es si alguien sabe por qué ocurre eso, porque si tanto nos machacan en las películas, que la descarga de películas es ilegal, que todo esto es ilegal, pues lo que la ley actúa ahora, yo me lo tomo a risa, porque no sé en qué ni en qué sentido, pues que se haga algo si las leyes ya están puestas.
Te va a responder muy seriamente, Edgar.
Espero que he entendido bien, pero si no, lo siento. Yo creo que lo que yo he visto sobre denuncias en la policía es también en cuestión de recursos. Si hay 120 millones de descargas, 100 millones de denuncias, es un trabajo tremendo. Yo creo que yo he visto en Estados Unidos y en otros países, hay que empezar con denuncias, cerrar portales como hace 3 semanas pasó, y seguir en eso. Pero recursos y leyes tienen que soportar el objetivo que quieres cumplir. Y eso nos falta todavía un poco aquí en España. ¿Está claro?
¿Cómo se calcula el que son 200 millones?
Ah, ok. Bueno, también esa parte fue importante. Gracias. No, yo no creo que puedes calcular, pero es como el efecto del global warming, ¿o no? Tú ves en tu tienda, yo veo y mis ventas que caen menos, y podemos decir que es peor película o la gente se busca en otro lugar. Yo veo que cada vez año vendo menos.
un pequeño dato anecdótico que tiene que ver con mi intervención de antes. Mi hijo ha estado viviendo un año en Estados Unidos y a su vuelta ha venido con el vicio de intentar bajarse película. Él me contaba que en la casa donde él vivía y en la casa que ha dado, la policía americana fue a buscar al chaval, se bajaba y le metió unos sustos enormes. Es decir, que también puede haber un trabajo preventivo, un trabajo de que la gente joven vea que, bueno, que realmente lo que está haciendo no es una cosa buena. En ese sentido, bueno, es un pequeño dato. Ahí había otra pregunta.
Bueno, yo quería hacer un par de críticas, una más constructiva que la otra. La primera es el tema de lo que es la publicidad, la campaña que se ha hecho contra la piratería. A mí me parece una campaña, personalmente la veo casi inútil. O sea, partiendo de que una de las cosas, bueno, una es el robo de las ideas, y el otro que es ahora la ley actúa. O sea, yo no, si la ley no actúa, si partimos de que la premisa de la campaña es falsa, creo que poco efecto puede hacer en la sociedad. La sociedad yo creo que nos conta, la gente nos conta, sabe que la ley hoy por hoy no está actuando. Por otro lado, pienso que el tema de campañas de concienciación a los videoclubs no se les ha considerado para que puedan hacer una buena campaña desde los propios videoclubs. Pienso que con una campaña más efectiva y desde 5.000 puntos de venta que hay en toda España, pienso que se podría hacer algo más.
Bueno, ¿quién responde, Edgar? Por ejemplo.
Gracias. No, yo creo que hay muchas opiniones cómo tienes que comunicar. Y estoy de acuerdo contigo que la ley actúa o defiende tu cultura. Es una manera, nunca se sabe si es perfecto, pero hay que comunicar. Hay muchas discusiones adentro en FAP y la industria que también tienes que comunicar a los jueces, a la policía, al gobierno, también explicar qué son los nuevos medios y qué impacto tienen en la industria. Yo creo que en esta fase realmente estamos ahora hablando sobre coalición, trabajando juntos, que es el mensaje. Es algo para profesionales más profesionales que yo. Entonces, muy buena pregunta. El segundo parte de los videoclubs, creo que siempre podemos hacer más y usar más medios. Entonces, eso no voy a olvidar. La última cosa, creo que si la ley actúa o no, si cierras 21 portales, por lo menos hemos actuado. Y yo creo que eso también no tenemos que olvidar. Pero siempre puede ser más, tienes razón.
Ahí arriba hay otra pregunta. Si eres del sector de los videoclubs,
no.
Como que ya... Venga, va.
Me llamo Arnau Campamá y solo lo que quería comentar es que, a ver, o sea, ahora mismo se sabe que existen unos programas que es donde toda la gente se descarga las películas. Estos programas pueden contar con la palma de la mano, como es que la policía científica de este país, después de tener muchos medios, no tiene la suficiente de conocimiento como de decir, si cada programa de estos utiliza unos puestos en concreto, es tan fácil como una empresa. Digo Telefónica, por ejemplo, porque está un representante aquí mismo, como Bono u otras empresas, se dedican a cerrar dichos puertos para que la gente ya, desde la raíz, ya no se pueda descargar esas películas. Si empezamos por aquí, cerrando unos puertos, y además ofreciendo a la gente unos portales web de calidad con películas, y además, siempre y cuando las productoras nos ayuden a estos portales a participar, o sea, es decir, aportando las películas que la gente nos está pidiendo constantemente, creo que desde aquí será un buen principio para empezar a rebajar esta piratería para los de nuestro país.
¿Tienes alguna pregunta o conclusiones colaterales, Ruiz?
Sí, vamos a ver, Telefónica no puede cerrar nada a nadie. Es como si mañana en una autopista de peaje, en la red de peaje, le dice que usted va normalmente a 200 por hora por la autopista, no pasa nada por aquí. Telefónica no puede, porque eso es ilegal, y además va contra el sentido común, ¿no? Que yo, mañana nosotros cortemos el servicio a un cliente.
Sí, si no paga lo hacéis.
Si me pagas, sí, claro, por supuesto. Telefónica, yo no hablo de otros operadores que hacen otro tipo de publicidad. Lo que está haciendo son dos cosas. Primero, aliarse con, somos socios de la Federación Antipiratería, y colaborar de forma exhaustiva con la justicia. Entonces, cuando los jueces, y esto es a partir de hace unos años, ¿no? Nos nos piden cualquier tipo de información a la policía, estamos en una situación de plena colaboración con la justicia y esperando que la justicia actúe. Y en otra parte importante, estamos invirtiendo mucho dinero en tecnología para desarrollar este tipo de modelos legales. Estamos con la imagen y el Facebook, y seguiremos invirtiendo dinero para que desarrollar un negocio legal en la red. Y nuestra filosofía es ser socios de los propietarios de los contenidos.
Sí. Perdona, ¿quién eres? Levanta la mano.
La justicia está claro que es lo que debemos hacer, pero está claro que la justicia en este país no es que sea muy rápida, y en cambio, lo que comentaba yo, que era un ejemplo, cerrar los puertos, es algo que se produce instantáneamente y que la gente al momento ya no va a poder usar sus programas. Es una idea, seguramente habrá ideas similares, pero está claro que una idea así sería algo que al momento ya empezaría a aplicarse y que la gente diría que lo que está haciendo realmente, pues si no se puede, para
pero déjame contestar. No podemos cerrar la carretera porque por la carretera pasan delincuentes. No puedes cerrar
la carretera. Oye, por favor,
desde un punto de vista tecnológico, ¿vale? Para aclarar un poco lo que estás diciendo, es decir, si tú el puerto que tu ordenador utiliza para transmitir, recibir cualquier tipo de información de un determinado formato, si tú bloqueas ese puerto porque, una vez más, presuntamente uno de los millones de ordenadores que hay en este país puede delinquir, el que por ejemplo está recibiendo un documental de cómo de un proceso industrial tampoco pasaría ese contenido porque les hemos capado a todos. O sea, la solución no puede ser matar al de la tecnología o matar al mensajero. La solución, se ha dicho reiteradamente, yo creo que al final en eso estaríamos todos absolutamente de acuerdo, es que existe un marco legal del que nos hemos dotado, que con una lectura e interpretación equivalente por lo menos a cuando se concluyó, que eso no ocurre siempre, pero estas sentencias que hemos visto últimamente, hemos visto que tal vez nos vendría bien dotarnos de alguna jurisdicción especializada, como ha ocurrido en otras cosas, o sea, gente, tanto fiscales como jueces como abogados, pues sepan muy bien de cómo se concibió esas leyes, y a partir de aquí actuar. Y actuar quiere decir que un mandato de un juez a Telefónica actúa instantáneamente, porque es su deber, además de que diga que está muy por la labor, es que es su obligación. El que tiene que actuar es lo que, como estamos organizados en la sociedad, no hay que hacer más. A lo mejor nos cabría, tendríamos que pensar cómo, si todo el mundo traduce esos millones de piratas, a lo mejor a mí al final, y así voy, no estoy siendo muy políticamente correcto, pero a lo mejor alguien lo traduce en votos, no sé.
Espera, ¿puedes pedir la turno? Pues para eso estoy aquí. Yo te doy la voz inmediatamente, pero hay una pregunta aquí antes. Y no sé si en la mesa quería algo.
Yo quería contar una anécdota de Mosito, muy cercano, sí. Voy a extender un poco al suelo del Tom Manta, que ha sido algo que nos ha contado, porque cuantitativamente no nos afecta tanto, pero yo debo decir, y no es una crítica a la persecución de todo esto, pero la verdad es que yo todos los días recorro los mismos sitios y durante un tiempo me enfrentaba de una manera clara, creo que incluso arriesgándome, también iba con mis hijos, me decían, pero papá, no hagas eso que te van a canear, ¿eh? Varias veces tuve eso, incluso vi algún nombre y algún sitio, porque esta gente me facilitó unos contactos y supe, y creo que con José Manuel tuve ya alguna conversación referida a eso, y a los pocos días salió que se habían detenido. En fin, lo hice, pero ese mismo sitio al que voy todos los días sigue estando la misma gente, y yo ya me escondo. Yo ya no voy a ir todos los días a decir lo mismo, de que esto es delito, de que vivo de eso, de que no tienen derecho, todo eso. O sea, eso es un spot para mucha gente que todos los días pasa por allí y que luego a lo mejor en su casa hacen esto, que es muy grave y tremendo. Pero desde luego lo que se nota claramente es que no hay nada que a esta gente le impida repetir todos los días en el mismo sitio la misma acción. Y como digo, yo ya he pasado a ser casi a esconderme a la hora de pasar por ahí, porque si no tendría que tener otra vez la misma actitud y volver a decirles lo mismo, pero hace tiempo que ya preferí no decir nada.
Y aquí hay una pregunta.
Sí, gracias, Javier. Mi nombre es José Manuel Turné, dirijo la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual, que es una de las entidades que ha organizado este evento. Primero anunciarles a todos que la ministra está llegando ya, prácticamente, a ella, su marido hoy es considerable y ya está llegando. Y segundo, responder a algunas de las preguntas que han quedado en el aire, que me parece triste que se quedaran así, como la no presencia de alguna entidad de gestión en la mesa no olvidemos que los titulares de la creación, los verdaderos artífices de las obras, son quienes intervienen en ellas, artistas, directores, guionistas. Pero una vez hecha la obra, esta pasa a su explotación industrial para que ellos puedan vivir de su trabajo, lógicamente. No son titulares las entidades de gestión, sino aquellos a quienes ellos representan. Y creo que estos titulares son quienes están precisamente representados en la mesa a través de la academia y a través de las distintas fases de explotación de una obra audiovisual. Por otro lado, creo que a todos los que están sentados en la mesa, incluso a este ala más próxima donde yo me encuentro, les están perfectamente unidos en un mensaje contra la piratería. La gente no contrata con el canal Isabel II por las hermosas tuberías que tenga, sino por el agua que llega a los señores de Xbox, y corríjanme si me equivoco, Filmotec o Media Express. Les interesa que no haya una oferta que no está pagando y que es totalmente ilícita, mientras ellos tienen una oferta legal que han dicho que lo que tiene es que ampliarse, y efectivamente así es. Desde luego, lo que creo que es importante es que ustedes conozcan, uno, que los 132 millones de descargas es una cifra que viene de un estudio de mercado realizado por GFK en encuestas a toda la población española en una muestra de 4.000 personas. Y en segundo lugar, que lo que ha revelado una operación policial recientemente cerrando 21 páginas es que las mismas personas que acuden a la sala de cine a grabar y a subir eso a la red son quienes montan una página de tracker, es decir, una guía para llegar a los contenidos. Les interesa que se conecte la gente a esa guía, que se financia con publicidad, para hacer un negocio. No estamos hablando de usuarios que se intercambian dos DVDs entre sus amiguetes. Estamos hablando de gente que monta un negocio, que es la que pone los contenidos a circular y que, desde luego, lo que no quiere es tenerlos almacenados. Pasa como el distribuidor de droga, y no quiero comparar una cosa con la otra, son sitios distintos. Lo que quiere es no tenerlo almacenado, sino circulando permanentemente entre sus camellos para que a él no le pillen con el tema de la mano. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, que circulen entre los usuarios, así no le pillan. Y eso es lo que ha revelado el Instituto de Cultura. Gracias.
Ahí hay una pregunta primero y otra luego.
Un poco lo que ha dicho este señor, pero...
Espera, si esperas con el micro, te oye...
Y lo cuento en alto.
Todo el mundo, ya sé que tienes buena voz.
Se oye bien.
Me da la impresión que la mesa, lo que está muy preocupado es de que un chaval se descargue Spider-Man 3 y la pira de mañana, para estrenar a China y ya está pirateada. Bueno, la productora sabrá lo que ha hecho. Y no vais al señor que piratea una película y vende 200.000 copias. Yo creo que son dos cosas distintas. Lo que nos hace daño a los que trabajamos en el cine es que haya 200.000 copias en el Tom Manta y no que un niño se piratee tres películas o dos, o cinco o 20.000. Habláis de no sé cuántos millones de pirateos, pero son dos cosas distintas. El que piratea es el que vende, no el niño que se lo compra para él, que se lo baja de la red. Si estoy equivocado, decímelo.
Responde.
El que piratea es el que comete el usufructo ilegal de la obra visual, sea porque la ha comprado en un tomata, sea porque se ha descargado. O sea, el delito es el mismo. El de la manera en que se hace el delito es otra. Si es cierto que la carga punitiva o la carga penal que tendría que tener la justicia respecto a este señor que se dedica a vender 250 copias de esa película y tiene 4.000 tostadoras, etcétera, etcétera, tiene que ser mucho mayor que el pobre chaval que está grabando eso. No nos equivoquemos, ese pobre chaval está cometiendo un delito. Yo, cuando hablaba de la exposición, decía, y ese pobre chaval, nosotros como educadores, como padres y como representantes de la sociedad, le tenemos que educar para que no vuelva a cometer ese delito. Le tenemos que enseñar que eso está mal, le tenemos que concienciar, le tenemos que educar. Al que hay que meterle una mano fuerte, es aquel que está teniendo unas tostadoras, el que está traficando con unas películas y con unos derechos de derecho. Uno es autoconsumo ilícito y otro es tráfico.
Muy bien, pero esta mesa lleva toda la mañana hablando de los internautas que se bajan cosas de la red.
Parte de la
Ahora
mesa,
voy a poner un ejemplo, si me queréis oír un momentito. Un ejemplo, mi hija, 18 años, estudia ciencias de la información. El profesor le pide que haga un estudio sobre desbotando a Woody Allen. Personalmente yo me he recorrido videoclubs en Madrid y no lo he encontrado nunca. Ha ido a la red, en 10 minutos se la bajó. Una vez que la tenía, en la propia facultad, en la propia facultad le han proporcionado una copia que era pirata. Horroroso. Entonces, contadme qué hacemos.
Ese es mi punto. De todas maneras, os está embarazado.
Espera un momento. Yo creo que ha llegado ya la ministra, doña Carmen Calvo, va a intervenir para clausurar esta primera mesa contra la piratería. Yo creo que han estado todos ustedes toreros, el público y en la mesa, lo agradezco mucho. Y ahora ya convocamos a la ministra de Cultura, doña Carmen Calvo, para que clausure este acto. Me dice que ya está aquí, ya ha llegado. Bueno, si no entra, hay una pregunta previa. Bueno, hay una pregunta mientras tanto, hace un poco de tiempo. Ahí en aquí la tengo, sí. Sí, señor.
Hola, soy Valentín Fernández Tubao y soy miembro de la Junta Directiva de ALMA, la Asociación de Guionistas. Simplemente era una matización en cuanto a un discurso que venimos oyendo respecto al debate este y que nos afecta a los creadores. Y evidentemente nos afecta a los creadores, pero indirectamente. Lo que no queremos en ningún modo es que se esgrima un argumento del tipo de que las plataformas estas están defendiendo al creador de las obras para que nosotros cobremos más. O sea, esto ha de quedar claro en el sentido de que a nosotros en este momento se baje una película de internet, se compre en un tomata o se compre legalmente en un almacén o cualquier sitio, nos supone exactamente lo mismo, nos supone exactamente la cantidad de 0 euros. No hay ninguna parte de ese DVD o de esas ventas de DVD que se deriven hacia nosotros. Entonces, muchas veces en el discurso argumental parece ser que cuando se deriven argumentos sobre la necesidad de acabar con la piratería o de esas formas de piratería, se nos incluye como que se está haciendo una defensa de los creadores. Nosotros venimos reivindicando desde hace realmente años que debemos estar cobrando esos derechos de autor que de alguna manera se nos vienen, digamos, privando. Con lo cual serían dos discursos distintos. Lo último es una pregunta que me gustaría realmente dejar planteada, y es que ante esa necesidad, ese cambio de modelos que ha planteado muy bien aquí Luis, ¿qué es realmente lo que se va a hacer? Porque se han dejado realmente también claras posiciones, como el caso que a mí también me consta, de distintas universidades, donde se viene haciendo uso de las descargas desde las propias instituciones, donde se están en escuelas de cine facultando, digamos, esa adquisición o esa llegada o esa manera de alcanzar una serie de obras a través de estas redes, puesto que no hay otra manera o forma de conseguirlas, y quizá una recapacitación sería de qué manera se puede encontrar realmente lo que parece que va a ser imparable y lo que realmente conviene a la industria. No nos olvidemos que el consumidor tiene un antecedente claro que ha vivido a través de las copias de la música que se hacía a través de cintas de cassette hace ya muchos años y que nadie se sentía pirata por ello. Entonces, tenemos ese antecedente que la gente no está acostumbrada a que se le etiquete pirata por una cosa que ellos no se sienten piratas por hacerla.
¿Harías una pregunta o...?
Sí, quiero dejar, digamos, planteada esta cuestión en el sentido de que se responda a ver si se puede encontrar alguna vía, pero sobre todo lo que quería era matizar el papel de los creadores, en el sentido de que somos participantes indirectos, pero que por favor no se reivindique como que el asunto se está haciendo solamente para nosotros. Ni el director, ni el músico, ni el guionista está cobrando nada por esos DVDs.
Pues hola, soy Lolita, y para todos los oyentes de Radio Cine, muchas gracias por seguirme y un beso muy fuerte. Hasta siempre.
Gracias. Bueno, ahora sí que creo que sí que está ya la ministra de Carmen Calvo dispuesta a intervenir para clausurar esta primera mesa contra la piratería. Muchas gracias, les dejo con la ministra.
Buenas tardes. Así. Buenas tardes. Perdón por el retraso, pero la verdad es que venía pensando que si la lucha contra la piratería la tuviéramos tan fácil, o dicho al revés, la piratería fuera tan complicada como atravesar Madrid, cuando caen cuatro gotas, nos levantaríamos ya todos de aquí y habríamos terminado nuestro trabajo. Quiero agradecer la circunstancia que hoy nos convoca a todos aquí, es decir, que se haya organizado esta jornada, especialmente en un día muy significativo, porque como todos sabemos, estamos recordando en términos mundiales la importancia de la propiedad intelectual y sus aconteceres, los aconteceres positivos de la propiedad intelectual que nos permite proteger el trabajo, las ideas, la creación, en definitiva la cultura, y sus términos nada agradables y nada positivos, que es la vulneración de los derechos que rodean a la propiedad intelectual y que impiden justamente que muchas personas que recrean y que dedican su vida a la creación, en muchos casos no reciban el beneficio de su trabajo, y en otros, todavía mucho más preocupantes si cabe, que quienes desde la juventud se persuadan de no poder dedicar su vida a la creación y a la cultura, puesto que no van a poder vivir de ella. Quienes me conocen saben que no me gusta leer texto, que habitualmente prefiero trasladar el trabajo que hacemos y las reflexiones y las decisiones que tomamos en el Ministerio de otra manera, pero considero que merece la pena, por muchas razones que ahora entenderán, que lea este texto, que forma parte no solamente de lo que hemos hecho, sino que nos queda por hacer, de las reflexiones y conclusiones que sacamos desde el Ministerio y desde el Gobierno en su conjunto, del punto en el que en este momento nos encontramos, en el punto de presente que nos encontramos, arrostrando una situación como la que arrostra nuestro país, que como bien sabemos es complicada y con una tasa de piratería, digamos, no tenemos por lo que le muy preocupante, y seguramente también muchas de las circunstancias en las que en este momento tenemos que intensificar no solamente los esfuerzos que se pueden hacer desde el gobierno y desde las administraciones públicas, sino también la concurrencia de todas las demás acciones. Decía que agradecía mucho que se haya organizado esta mesa del cine con el tema de todos contra la piratería, precisamente hoy y 26 de abril. Decía también que me siento cómoda por estar aquí, por comparecer del trabajo que hemos hecho, y modestamente, solo modestamente, satisfecha en una jornada que se ha decidido como lema todos contra la piratería para rendir también cuenta. Decía cómoda porque ese lema no es sino uno de los objetivos que el gobierno se fijó al inicio de esta legislatura y que nos condujo en abril de 2005 a aprobar un plan integral para eliminar este irresponsable fenómeno, y que consiste este plan y todas las acciones en aunar voluntades y esfuerzos entre todos para lograr ir plantando cara a lo que coloquialmente llamamos piratería, pero que en términos mucho más graves evidentemente hablamos de delitos y de ilícitos. Decía que estoy modestamente satisfecha porque constato que cada vez son más las voces y las acciones emprendidas desde distintos sectores en contra de estas actividades ilegítimas e ilegales. Pero califico, como digo, mi satisfacción de modesta, por cuanto sé y sabemos lo mucho que queda por hacer desde todos los puntos de vista. Permítanme que, tomando como referencia la propia estructura del plan en el que se coordinan muchos ministerios del conjunto del gobierno, en el que intentamos aproximarnos a la naturaleza de las soluciones, muchas de las cuales están en marcha y otras que seguramente han sido objeto del debate de todas las horas en las que ustedes están aquí trabajando, que me permita precisamente repasar las líneas de lo que hemos hecho y de lo que en este momento estamos poniendo la intensidad mayor. Considero que es muy importante incrementar la cooperación de los sectores públicos y privados. Digo que es muy importante porque el mensaje tiene que ser unívoco. El mensaje desde el que trabajan los ministerios y desde el que procuramos desde el Ministerio de Cultura convocar y encontrar complicidades con otras administraciones públicas, fundamentalmente a través de la FEM, con los municipios, con los ayuntamientos, necesitan también de ese mismo mensaje en todas las direcciones. A veces encuentro mensajes contradictorios que forman parte legítima del posicionamiento que en el marco de cualquier tema cualquiera pueda encontrar, y mucho más dentro del ámbito de la libertad de expresión, pero creo que a veces lanzamos mensajes que son sencillamente contradictorios a muchos ciudadanos o a una parte no ciudadana. Todos tenemos intereses comunes en contra de la piratería y todos empiezan y terminan por la misma cadena de trabajo, desde el creador hasta que finaliza en el público, que es ciudadano, que es consumidor, y que en todas esas circunstancias nos atraviesa una cadena intermedia en donde tenemos que tomar decisiones, y en una cadena muy compleja en donde todos somos conscientes se producen contradicciones, o mejor dicho, intereses contrapuestos también para encontrar alguna solución. En cualquier caso, el único mensaje que podemos trasladar es que en muchas ocasiones se produce sin pudor el hurto del trabajo ajeno, y que de una manera u otra, y son muchas las fórmulas, algunos sacan ventaja del hurto del trabajo de otros, que no solamente es el del creador, sino también de todos aquellos modos de producción en lo que la cultura, las ideas, la creatividad, se traslada en diferentes formatos y naturalmente se transforma en bienes de la cultura, pero también en bienes de consumo. Hay que redoblar, insisto, los esfuerzos de la cooperación para tener un mensaje que, aunque sea complejo, lo podamos simplificar y sea el mismo. Yo podría poner, y de hecho en los últimos días vengo viviendo una circunstancia que me produce mucha extrañeza en relación a lo que estoy diciendo en este momento, porque hay derechos consagrados, no solamente en la transposición de las directivas que ha hecho este gobierno, sino en la legislación común europea, donde alguien disiente de la protección de sus derechos, lo cual me parece que está bien, porque se puede disentir en cualquier caso de las normas, pero me resulta muy difícil de entender que estemos lanzando mensajes en esta circunstancia contradictoria. Por eso insisto en redoblar los esfuerzos de mensaje único a ser posible, y una parte importante de ese mensaje único lo hemos de sacar adelante en la comisión intersectorial, que, como ustedes saben, funciona, que hemos aprobado una última memoria de actividades por unanimidad, pero que soy consciente, absolutamente consciente, que no todos trabajan con la misma intensidad en la comisión, y desde luego no todos los ministerios tampoco con la misma intensidad y con la misma complicidad, y desde luego en el año y pico de vigencia del plan del gobierno, desde abril de 2005, hemos también de redoblar esfuerzos. Es verdad que hay que adoptar medidas preventivas, y que todos somos conscientes que las medidas preventivas son las mejores, porque son las que propician conciencia ciudadana y nos permiten afrontar una situación con una cierta paz, paz en el comportamiento de los hábitos culturales y en el consumo de los bienes de la cultura, pero que en esa dimensión preventiva tenemos muchas dificultades propias de los cambios tecnológicos en los que la cultura transita hoy en día, y en muchos discursos que desde nuestro punto de vista son francamente desafortunados. En las medidas preventivas tenemos cada día una mayor cooperación de las fuerzas de seguridad del Estado, no solamente de lo que hacen en forma preventiva la Policía Nacional y la Guardia Civil, sino también de la ayuda de las policías autonómicas y de las policías locales. En ese orden de cosas funciona razonablemente bien también el convenio que firmamos con la Federación Española de Municipios y Provincias, y en lo que llamamos la piratería callejera vamos avanzando, como nos arrojan algunas cifras y algunas de ellas muy espectaculares, porque forman parte también de la propia especialización que los cuerpos de seguridad del Estado están llevando a cabo en el seno de ellos mismos, es decir, la brigada dedicada al control y a la prevención y naturalmente a la reacción también sancionadora del Estado en materia de la piratería en la red es muy importante, en tanto en cuanto significa que los propios cuerpos de seguridad van haciendo también su camino, que es un camino de especialización, para encontrar también ahí un frente preventivo o un frente de reacción suficientemente contundente. No hace falta que recuerden a aquí, porque hay aquí algunos hombres y mujeres de los que estuvieron también conmigo en la propia Brigada Central de la Policía, acompañando en este caso al director general de la Policía de la Guardia Civil, el día que le agradecíamos, aunque sea de esta manera, que no es necesario agradecer que cada uno haga su trabajo, agradecíamos la circunstancia en la que nos hemos visto afortunadamente en este país, que ha sido desmontar casi el 40% de las pantallas que en internet propiciaban que se descargara el cine de manera ilegal. Repito, necesitamos reforzar cooperación de las policías, las diferentes policías de nuestro país, pero nos tenemos que sentir razonablemente contentos en esas dos direcciones. La coordinación de la piratería callejera desde nuestro punto de vista y, por otro lado, la especialización importante a la que están abocando los cuerpos de seguridad del Estado, los dependientes del Ministerio del Interior, en la piratería en la red, en la piratería digital, que es una piratería que se escapa, como todos sabemos, con mucha facilidad, por circunstancias bastante entendibles desde el sentido común. La dificultad, al final, que se plasma contra los delitos de la propiedad intelectual, como todos sabemos, adopta muchas formas, y muchas de ellas difíciles también de abordar, incluso desde el propio panorama de lo que las tecnologías permiten que ocurra. Nunca pararemos tampoco de insistir lo suficiente y de pedir, en este caso, ayuda, aunque sea también entre comillas esta ayuda, de la necesidad que tenemos de que las tecnologías que hoy articulan la cultura, ellas mismas articulen la forma en la que no se puedan producir los ilícitos que se cometen precisamente contra la propiedad intelectual a través de los formatos tecnológicos modernos. Es verdad que reforzamos cada día más el discurso económico, porque es el discurso verificable y objetivo de lo que hablamos cuando hablamos de las industrias culturales en nuestro país y de la aportación de la cultura a la economía española, por si algunos se piensan o creen que estamos hablando de un añadido más o menos agradable y amable de la vida y agradable y amable de una sociedad como la española, cuando se producen las quejas legítimas de la destrucción de una parte importante de la industria cultural, que como industria a secas es industria y es negocio legítimo, y de una parte importante también del destrozo de expectativas y de puestos de trabajo que en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, no son tenidos en cuenta en la consideración contundente y en este caso objetivable de cualquier área de la economía de nuestro país, también de la economía sobre la que se mueve la cultura y de lo que la cultura aporta al valor añadido bruto o al Producto Interior Bruto de nuestro país. En ese orden de cosas hemos hecho a lo largo de 3 años un esfuerzo de fondo, digo de fondo porque a veces son lentos, y de fondo porque no existía, por las dos razones, de pedir por primera vez en nuestro país que se cuantificara lo que aporta la cultura a la economía española y lo que aporta, en términos todavía mucho más extensos, todas las actividades que rodean a los derechos de propiedad intelectual, a la propiedad intelectual, para saber en este discurso de atajo contra la propiedad intelectual, que es contra la cultura, en ese discurso, el músculo del discurso económico suficiente para que en algunos lugares y en algunos mensajes cale que estamos hablando de destrucción de puestos de trabajo, del desmontaje de muchas pequeñas y medianas empresas y en cualquier caso de algo que hace daño también a la economía. Me van a permitir un paréntesis aquí. Todos somos conscientes, los que estamos aquí, porque al final todos dedicamos nuestra vida, artísticamente hablando, económicamente hablando, técnicamente hablando y políticamente hablando, a la cultura. Todos somos conscientes lo fácil que es a que la cultura le caiga un sanbenito más o menos light y frívolo en la vida y que se tenga francamente en poca consideración lo que representa económicamente la cultura y el desmontaje de muchos tópicos. Llevo muchas semanas diciendo que la cultura en términos estrictos y en lo que rodea la propiedad intelectual, aportan a este país más que la industria energética, más que lo que llamamos el sector energía. Si esto lo hubiese dicho yo hace 3 años, cosa que sospechaba y sabía por la cuantificación que tienen otros países hecha, alguien me habría dicho, seguramente que exageraba, o seguramente que defendía la causa a la que sirvo políticamente a este país con mucha alegría. En este momento lo puedo decir porque está cuantificado nuestro país. Y está cuantificado nuestro país exactamente igual que en países parecidos al nuestro. Y lo puedo decir para aquellos mensajes en los que alguien pueda pensar que estamos defendiendo a la cultura, a los creadores, a los productores, o en general a esto que llamamos la cultura, de una manera pues más o menos, repito, interesada, amable, voluntaria o voluntarista, y lo estamos haciendo también una defensa cerrada de la economía de nuestro país, como corresponde a una sociedad moderna, desarrollada como la nuestra, económica y políticamente hablando, en democracia, algo que la cultura también aporta. Encargamos un estudio al inicio de esta legislatura que España no tenía, que ha sido muy complicado porque ha habido que inventar para las estadísticas oficiales de nuestro país un verdadero método de entrar en nuestras estadísticas para sacar datos de la cultura en la economía, y tras casi 2 años y medio de trabajo, la Universidad de Valencia y la Carlos III, a través de 2 departamentos, naturalmente el Ministerio, con las estadísticas oficiales de las que dispone el Gobierno de España y que nunca habían sido atravesadas metodológicamente hablando para obtener estos datos, hemos obtenido por fin y por primera vez en nuestro país, Presidenta, hemos obtenido por primera vez en nuestro país este texto que tengo aquí. Por primera vez está cuantificada la cultura en España y podemos decir que la cultura aporta el 3,2 al PIB de este país, que es muchísimo, y que las actividades relativas a la propiedad intelectual aportan el 4% al PIB, que es muchísimo, por delante de muchísimos sectores, haciendo que caigan muchos tópicos de lo que estamos defendiendo. Lo digo porque a todos los que estamos aquí nos gusta defender la cultura por sí y en sí misma, pero hace falta, como se debe moderna, defenderla también en términos más prosaicos y más realistas, para aquellos que piensen que estamos defendiendo algo que se nos ha ocurrido porque nos gusta y porque amamos lo que hacemos, sino que la estamos defendiendo también en los términos completamente estrictos y razonables en los que cualquier sector se estaría también defendiendo si le ocurriera lo que le ocurre a la cultura en términos de derecho penal. Aquí hay muchísimas razones también para hacer una defensa cerrada y cerradísima de lo que nos ocupa en tantas y en tantas ocasiones cuando estamos hablando del cine, cuando estamos hablando de la música, cuando estamos hablando de los sectores que más tienen que soportar dentro de las industrias culturales precisamente lo que denominamos piratería.
Hola, soy Gala Évora y mando un saludo muy muy fuerte y muchos besitos para todos los que estáis ahí siempre y sois fieles a Radio Cine.
Es curioso como aquí, en este documento, informe que por primera vez tiene España y que nunca habíamos tenido, los norteamericanos y los franceses fueron los primeros en cuantificar su cultura para saber de lo que hablaban, y para eso son dos verdaderos ejemplos muy diferentes, por otro lado, al modelo europeo, al modelo norteamericano, pero dos ejemplos muy contundentes de lo que representan las industrias culturales en las economías de estos dos países. Aquí ahora sabemos que una parte importante del crecimiento medio de las industrias culturales ha ido por delante del crecimiento medio en términos generales de la economía española. Ha habido actividades de las industrias culturales que han ido por delante del crecimiento medio del resto de los sectores de la economía española. Pero curiosamente vemos dónde se hunde ese crecimiento económico, me refiero. Curiosamente se hunde en aquellas actividades de las industrias culturales donde la piratería aparece como una actividad ilícita y donde una actividad económica, un negocio legítimo, una perspectiva de trabajo y de profesión, independientemente de lo que representa la cultura en otros términos, que esos ya son incalculables económicamente, como precisamente los sectores que soportan la piratería, son los sectores que no pueden crecer a la media en la que han estado creciendo otros sectores de lo que llamamos cultura o industrias culturales. Aquí está blanco sobre negro lo que estamos diciendo, y lo va a estar todavía mucho más este verano cuando tengamos los siguientes datos que también queríamos obtener, que son los estrictos de cómo está operando la piratería, por decirlo de esta manera coloquial, en nuestro país. Un mapa de, dicho así, tiene mucha gracia, un mapa de la piratería, tiene muchas gracias, porque aquello que todos los piratas siempre han tenido un mapa, y parece que los de ahora también tenemos que tener un mapa para saber también de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de lo que está ocurriendo en términos muy certeros en el panorama español, en los diferentes elementos en los que sabemos que la piratería hace unos estragos completamente extraordinarios. Esto nos ayuda también al discurso y al mensaje que tenemos que hacer, especialmente en los núcleos más duros donde hablamos de esta circunstancia. Y sobre todo para desmontar, me lo vais a permitir, esos otros discursos aparentemente progresistas, aparentemente mucho mejores y mucho más avanzados que este que estamos haciendo de defender los derechos de los creadores, la producción de la cultura y el precio de la misma en términos razonables en el mercado y por tanto en el acceso a la misma de los ciudadanos. Repito, esta es una fórmula absolutamente necesaria y contundente. En esa dirección tenemos algo de lo que también estamos buscando al inicio de esta legislatura y nos va a permitir decir algo que decía el día que presenté este informe y este documento, no hará más de un mes. Estamos, las industrias culturales españolas, la cultura está en este momento aportando a la economía de este país más o menos lo que aporta la agricultura, pesca y alimentación. Nada más y nada menos que lo que aporta la estructura agraria de nuestro país y todo lo que mueve la industria agroalimentaria. Esto dicho así, sin datos, que era como los queríamos tener, pues hubiera parecido una exageración, pero ahora sabemos que no es una exageración, sino que son los datos estrictos y literales de lo que se deriva de la estructura de la economía española y naturalmente de la evolución de la economía española también en el último quinquenio, porque es el trabajo del último quinquenio. En ese orden de trabajo y de mensaje, y en cualquier caso yo añadiría que de profundidad de cómo abordamos todo lo que nos rodea en este asunto, hemos ido tomando también otra serie de medidas. No voy a hablar aquí de las medidas de publicidad o de insistir permanentemente en este mensaje, en las campañas publicitarias que hemos hecho, naturalmente aportando los fondos correspondientes para hacerlas en las condiciones en las que lo hemos hecho, y obviamente el trabajo formativo, que era un aspecto muy importante del plan, es decir, trabajar en el reciclaje profesional de muchos cuerpos, en este caso de la Administración Civil del Estado, que nos permitían también avanzar en un discurso que es francamente difícil de hacer avanzar en el panorama de nuestro país. Por muchas razones, que yo no desgranaré aquí porque leo muchas de estas razones, se me ocurren también por la experiencia otras muchas, pero en cualquier caso nos deberíamos de quedar, aunque solamente fuera para depurar todas ellas como una sola, porque seguramente hace muchos años que tendríamos que haber acudido contundentemente a parar este fenómeno y haber colocado medidas rápidas, medidas profundas, que a veces no son las rápidas, pero a tomar medidas que atajaran estas circunstancias. Se llega tarde, cuando se llega tarde, con otra serie de circunstancias que yo no voy a nombrar, se sitúa el tema en una complejidad todavía mayor. Hemos de trabajar no solamente como se ha hecho con los cuerpos de seguridad del Estado, sino con la Administración de Justicia, en una tarea que no es solamente la colocación de nuevas medidas jurídicas, que las estamos adoptando y las que quedan por adoptar, sino que necesitamos también la concienciación de toda la máquina, en este caso funcionarial de la Administración de Justicia, que nos permita también que exista una respuesta adecuada por parte de los profesionales en relación a lo que ocurre en este asunto capital, y en el que al final, si hubiese que depurar en una última circunstancia lo que decimos, estamos hablando de delitos, estamos hablando al final del 270 del Código Penal de este país, por más que en muchos casos este asunto se quede en una cosa más o menos, repito, amable o voluntaria o voluntarista de los que nos dedicamos a esto. En ese orden de circunstancias hemos hecho muchísimos cursos. El último que pude compartir fue con el Ministerio del Interior y las policías locales, con el presidente de la FEN, no hace más de 15 días. Vamos, el siguiente será con el Consejo General del Poder Judicial, que, por cierto, y por bien para todos nosotros, se ha colocado en una actitud de absoluta receptividad por parte también de la tarea que tenemos que hacer con ellos y que va a abarcar también una parte importante de la conciencia de la propia judicatura de nuestro país en relación al manejo de las normas que tenemos en este momento, que se aplican en este momento, que acaban sustanciándose en sentencias que acatamos, por supuesto, que nos gustan y las que no nos gustan, y que sabemos que hay que hacer un trabajo de formación importante para seguir mejorando en esa dirección. Hay un asunto que nos importa mucho en relación a la piratería digital, y que hemos hecho una parte de solución que ha terminado de una manera, por lo menos momentánea, y que creo que hoy se reunía o mañana se reunía, no sé, tengo la Secretaría General de Edades, hoy se volvían a reunir en el Ministerio de Industria el grupo de trabajo. No hemos llegado a la autorregulación, que era lo que en cualquier caso pensábamos que podía funcionar. No hemos llegado desde el 25 de mayo, si la memoria no me falla, del año pasado, ha habido reuniones y no hemos llegado a la autorregulación para poder tener y dar garantías, no solamente de la existencia libre de la red, de la existencia transparente de los contenidos en la red, sino de la preservación de los derechos de los creadores en la red, no solamente para sus propios derechos, también para quienes los producen, y también para la garantía de los consumidores que se mueven en la red y que tienen evidentemente que asumir, pagar y disfrutar de los bienes de la cultura a través de la red, con los criterios con los que se utilizan en los viejos formatos. Y en ese sentido el primer intento de la autorregulación ha sido posible. Hay otra, habrá, nos haremos el plazo de tiempo que consideremos también oportuno, pero en nuestras propias normas está absolutamente previsto que, de no encontrar un acuerdo, tomaremos una decisión conjunta al Ministerio de Industria y al Ministerio de Cultura, y como todo el mundo se puede estar imaginando en este momento, como Ministra de Cultura me corresponde sesgar ese asunto un poco más del lado de la cultura, en tanto en cuanto tenemos un interés absoluto, expreso y directo, conjunto del gobierno, en tener una red en la que la cultura exista abundantemente, de manera segura, de manera transparente y naturalmente ayudando al incremento del uso de la red también para la cultura, porque todos somos conscientes que es el formato en el que nos estamos moviendo, en el que nos vamos a seguir moviendo. Y por cierto, tengo que decir que aquellos países que tienen canon y que tienen canon de hace muchísimos años, no ha sido en absoluto un obstáculo para el desarrollo de las nuevas tecnologías al servicio de la cultura, sino que son en algunos casos países ejemplares, como por ejemplo Alemania, países ejemplares donde la toma de decisiones de estas características, por otro lado común en Europa, ha seguido ayudando al desarrollo de las tecnologías en relación a los usos y a los hábitos de cultura. Por lo tanto, a veces nos toca también desmontar muchos tópicos, insisto, seguir desmontando muchos tópicos y hacer una tarea que a todos nos convoca, a mí de manera más grandemente que a nadie, a todos nos convoca una tarea pedagógica extraordinaria, una tarea informativa extraordinaria de muchas de estas cuestiones, que por otra parte son las que nos han tocado vivir en el tránsito entre lo viejo y lo nuevo, que forman parte en algunos países ya de una experiencia un poco más larga que la nuestra, y donde, en cualquier caso, ni como gobierno, ni como creadores, ni como productores, y tampoco como ciudadanos consumidores, podemos colocarnos en un espacio diferente en el que están en este momento moviéndose otras sociedades que han tomado también decisiones que muchas de ellas, todos sabemos, vienen directamente avaladas e impuestas por normas que son normas comunitarias de obligado cumplimiento, en muchos casos de manera muy estricta, en otros casos con una banda de flexibilidad que cada gobierno aplica a las circunstancias de su propio país. Pondré un ejemplo, aunque hoy nos movemos en el ámbito fundamentalmente del cine. Hablamos cada día, en los últimos días, del canon de lectura. Estamos hablando nada más y nada menos que de una norma del año 94, del año 94. No he visto del año 94 para acá a nadie hablar de este asunto, a nadie hablar de este asunto. Se ve que la desinformación es grande. A partir de ese momento, España aplica el canon de lectura en bibliotecas para pagar a los autores por el préstamo de sus obras. Lo aplica de una manera que el Tribunal de Justicia Europea ha dicho que es como no aplicarlo, y nos ha condenado al anterior gobierno por esa fórmula de aplicación. Y donde en este momento tenemos dos alternativas, además de acatar la sentencia y además de cumplir las normas, porque no se puede estar en Europa a la carta, cumplo las normas que me interesan y las que no las cumplo, a la carta no se puede estar en ningún modelo de Estado de Derecho, en ningún modelo de seguridad jurídica se puede estar a la carta, no se elige el Código Penal a la carta, no se eligen las normas europeas a la carta, y mucho menos, en este caso lo digo para el gobierno al que pertenezco, al gobierno al que pertenezco, que no discutió evidentemente esa directiva, que no se pudo posicionar, sino que se encuentra una directiva que existe desde hace muchos años, que España ha incumplido, que nos han condenado y que en este momento, me lo van a permitir, como ministra tengo solo, primero que cumplirla, porque no puedo llegar a Bruselas y decir mi gobierno va a cumplir las normas que le cuadren, las que no le cuadren no las va a cumplir. Las que nos cuadran de los fondos de cohesión para España sí las cumplimos porque nos ayudan a tener mejores infraestructuras y nos ayuda a que nuestro país se desarrolle, pero las que no nos cuadran no las vamos a cumplir. Segundo, además de cumplirla, tengo que acatar una sentencia, porque estamos hablando ya de una sentencia. Y esa sentencia dice algo así como que o lo cumplimos o nos cae una multa, que si la memoria no me falla me parece que son de 300.000 euros diarios. Eso sí es dinero, ¿verdad? Así que he optado por cumplirla, poner una cifra muy pequeña, 20 céntimos, ¿no? Y además pagarla, en este caso, en un acuerdo con las comunidades autónomas y el ministerio, y es relativamente muy poco dinero, ahora lo diré, para que el ciudadano no la tenga que pagar, pensando que España necesita seguir creciendo en lectura y en lectores, en usuarios de las bibliotecas públicas, que por cierto son públicas y gratuitas en nuestro país, y he optado no por cumplirla y por acatar la sentencia, que eso no puedo optar, eso es que no tengo otra alternativa, como comprenderá. He optado porque ese canon no lo paguen los ciudadanos. Pagarlo supone, si la memoria tampoco me falla, 1.400.000 euros. 1.400.000 euros cumplirlo. Lo otro es no cumplirlo y cada día pagamos 300.000 euros porque esa es la multa de la sentencia. Hace falta mucha información, ¿verdad? La política europea es muy complicada. Aplicada al espacio nacional se complica mucho más y hay que dar mucha información para quienes se piensen que desde ese discurso pues es que estamos haciendo cosas muy muy avanzadas y muy muy buenas. Es mucho más barato pagar 20 céntimos y que nos pague el Ministerio de Cultura que pagar 300.000 euros diarios por multa. Lo digo porque no podemos estar en Bruselas y no podemos transponer directivas que hemos traspuesto relativas a la propiedad intelectual y directivas que nos beneficiaban para proteger los derechos de creación de nuestros creadores y tener una tabla de protección de esos derechos absolutamente parangonable con cualquier país avanzado del mundo, y al mismo tiempo a lo mejor decir desde España a Bruselas, no puedo llegar diciendo eso, evidentemente el ridículo sería mayúsculo si me plantearan cumplir una norma en el año 94, y además decir que en cualquier caso en esa materia sí que lo vamos a hacer nosotros, los reaccionistas nosotros, y no vamos a estar evidentemente a la altura de las decisiones que se toman en Europa. Voy terminando con esto. Quiero decir que en el horizonte del gobierno no solamente se han traspuesto directivas, se ha hecho un plan, se han hecho campañas, se han tomado decisiones, tenemos algunos resultados buenos. Sabemos que nos enfrentamos a un asunto muy complicado, a un asunto que se ha dejado durante muchos años con poca contundencia y con poca claridad para abarcarlo, sino que además tenemos delante de nosotros también, como todos ya sabéis, un par de decisiones importantes, entre otras, pero desde luego tenemos la posibilidad de encontrar, si no es en la fórmula de autorregulación, una decisión que evidentemente tendrá que estar en el marco también de la Ley de la Sociedad de la Información. Yo había preferido que el artículo 17 hubiera salido adelante, francamente, no es que fuera la norma ideal para tomar esa decisión, pero yo lo había preferido, por eso naturalmente se coloca. No significa más que tenemos que seguir dando pasos como los que hemos dado, y más evidentemente en relación a otras decisiones que se han tomado también en Europa, y desde esa circunstancia, repito, desde esa circunstancia, seguir tocando también la legislación española. Yo creo que la decisión de propiedad intelectual que aprobamos el 6 de julio, los zapatos se le tienen la memoria, pues, el 6 de julio de este año ya fue suficientemente buena. Naturalmente, en esa dirección tendremos que completar las decisiones de propiedad intelectual. Cuanto antes, mejor, evidentemente. En cualquier caso, estamos ya solo a un año del final de esta legislatura. Y en esa dirección termino, me parece que haciendo un esfuerzo también entre todos en un mensaje, repito, que tiene que ser bastante claro y bastante unívoco. Particularmente no puedo compartir el discurso que se fundamenta sobre que medidas de este tipo obstruyen y obstaculizan la libertad de la cultura la consideración de la cultura como servicio público que se financia en una parte importante también con el dinero de los ciudadanos, la idea de que tomando decisiones de este tipo se impide el acceso a la cultura, o la idea de que la cultura tiene que ser gratis a pesar de que alguien la hace, alguien la produce, cuesta dinero evidentemente de producción y tiene que costar también dinero en el mercado. Hace mucho tiempo que me di cuenta que la frase más o menos correcta era que la cultura no puede ser gratis porque es el trabajo de mucha gente, y el derecho de mucha gente a que una sociedad se lo reconozca jurídica, política y socialmente, la cultura tampoco puede ser cara. Si la cultura es cara, el discurso de la cultura como eje de las políticas públicas de una democracia se viene también abajo, porque ese es el discurso de otros, el discurso de que la cultura está en el mercado, hay que dejarla en el mercado, que se regule en la oferta y en la demanda, y todos sabemos que lo que se regula en la oferta y en la demanda suele ser caro y como mínimo inarmónico o injusto. Ese no es el modelo en el que este gobierno trabaja en nada, tampoco evidentemente en la cultura. Es verdad que estamos en un tránsito y que en estos tránsitos a todo el mundo se le pueden ocurrir muchas cosas y están en su perfecto derecho, y que es difícil ver el final del túnel en las cosas que son positivas y en las cosas que son negativas. También en las positivas a veces es difícil ver el túnel de los cambios en los que estamos viviendo y a los que nos estamos adaptando. En cualquier caso, sí que somos conscientes que tenemos que atajar todo lo que representa la actividad que conculca derechos que están en nuestras leyes y los nuevos que acabarán estando, actividades que están en el ámbito del Código Penal y actividades que tenemos que trasladar como conciencia cívica del siglo XXI, que forman parte también, repito, de uno de los ejes de desarrollo económico de la economía española, porque ahora por fin lo tenemos cuantificado. En esa dirección se van a encontrar siempre al Ministerio de Cultura y al conjunto del gobierno que tenga que tomar decisiones. Creo que en esa dirección ustedes se han encontrado en 3 años bastantes cosas, aunque todos somos conscientes de la dificultad y todos somos conscientes de la magnitud del problema. Tenemos el 32% de nuestra piratería, el siguiente que va detrás de nosotros es Italia, el 25%, si los datos tampoco me fallan, haciendo solo memoria, y en esa dirección solo nos cabe muchos momentos de reflexión como este, mucho traslado en el mensaje que hagamos de estas circunstancias, y permítanme que, aunque sea muy machacona, hagamos un mensaje más o menos único, y más o menos único donde además lo diré en Román Paradín, donde no nos seguimos la hierba a nosotros mismos, por lo menos a los que caminamos de manera absolutamente cómplice en este asunto, sean sociedades de gestión, sean asociaciones defensoras y articuladoras de la propiedad intelectual, sean administraciones públicas de diferente nivel constitucional y de diferente color político, a ser posible todavía muchísimo mejor. Vayamos también a las Cortes Generales cuando vamos, por cierto, lo hemos conseguido con la ley de propiedad intelectual y lo vamos a conseguir con la ley de la lectura, el libro de la biblioteca, y espero conseguirlo con la ley del cine, con el mayor consenso político, porque es la mejor manera que luego todos lo vamos a cumplir y todos vamos a respetar los acuerdos que luego son leyes, que se transforman en leyes, y finalmente también la complicidad, sabiendo que es muy complejo el mensaje en muchas ocasiones, que esa complejidad a veces se utiliza de una manera bastante demagógica y bastante superficial, hagamos un mensaje lo más contundente posible, porque nos jugamos, como dice nuestro eslogan, un país vale lo que valen sus ideas, no jugamos el futuro a medio y a largo plazo de que la cultura exista en nuestro país, de que exista la libertad profunda, de la libertad y de la diversidad que representa todas las manifestaciones culturales, y eso se podrán imaginar, aquí todos estamos convencidos de esto, es mucho jugarse para una sociedad, mucho jugarse para una democracia, y por tanto en esa dirección solo nos cabe caminar lo más unidos posible, también lo más inteligente y contundentemente posible. No sé si me ha alargado mucho, presidenta, no sé, estaba Javier presidente de la mesa. Como no me gusta leer, al final no lo he leído, porque es un asunto que me importa, me preocupa, me conozco bastante bien, me preocupó desde el primer día que llegué al ministerio, me seguirá preocupando hasta el último día que yo tenga esta responsabilidad. Gracias.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Es la hora de las noticias. en Radio Cine.
Es mi trabajo y me gusta, pero la imagen que das es horrorosa. ¿Y de dónde está el señor Pomares?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro.
En el equipo B, que normalmente hablamos de cine americano.
Los estrenos, críticas, cortos, libros, festivales, entrevistas. El cine se escucha las 24 horas del día en radiocine.org.